comienza la nueva forma de comunicación local en Radio San Miguel. Iniciamos Zona Sur en positivo, con noticias, contactos, música, entrevistas y el buen humor con la dupla Ceso, Sergio y Sol. Sergio y Sol. Esto es Zona Sur en positivo, con lo mejor de lo nuestro. Con lo mejor de lo nuestro.
Muy buenos días, estamos comenzando acá a Zona Sur en positivo. Hoy día viernes con un programa especial, ya que el día de mañana, por complicaciones de seres humanos, no vamos a poder estar, por eso estamos hoy día realizando especialmente el programa el día de hoy. Y bueno, nos encontramos con mi partner, con mi otra mitad, con la media naranja, con Solcita. ¿Cómo estáis,
Sol? La media naranja radial.
Sí, pues,
muy buenos días a todos. Sí, pues rico empezar un viernes el programa, innovador. Innovador, yo te iba a decir, buen día sábado, Sergio, pero me acordé que estamos en viernes.
Pues, y viernes 13.
Y más encima juega Chile y hay asado y va a haber olor a parrilla en todos lados y va a quedar la escoba este fin de semana.
Oye, ¿y cómo nos va a ir?
¿Ah?
¿Cómo nos va a ir? ¿Qué crees tú? ¿Qué piensas?
Yo ya tengo un augurio.
¿Sí? ¿Cuál es tu augurio?
Te voy a comentar. Yo creo que va a estar difícil el partido, como que van a estar medio nerviosos los cabros, y que los australianos se van a ir como para atrás, para el fondo, como a la defensiva.
¿Ya?
Y creo que vamos a ganar, a pesar de las complicaciones, vamos a ganar 2-1.
Ah, ya. O sea, tú tienes un buen augurio.
Sí, hay un buen augurio, pero vamos a sufrir igual su buen rato. A ver,
oye, porque los últimos dos partidos Chile no ha jugado, oye, ¿en qué digamos? Po? Y no ha jugado con buenos equipos además, así que yo estoy harto nervioso con respecto a cómo Chile se va a poner en la cancha.
¿Sabes que hay gente que está súper confiada? Yo estuve escuchando ahora, esta semana, acerca de chamanes y cosas así, brujos de otros países, incluso que han predecido que Chile sale campeón del mundo este año, Sergio, ¿qué te parece?
Wow. Bueno, el otro día también salió una matemática inglesa que también dijo que el que tenía las mayores opciones de salir campeón era Chile según los números. Según las probabilidades.
Que sería, a ver, sería mira, porque carnaval.
Según lo que dijo ella, que los últimos campeones del mundo, bueno, han hecho un rendimiento previo de entre un 50 y un 56%. Ya, y Chile tiene ese rendimiento previo al Mundial.
¿En serio?
En serio. Y todos los equipos que, por ejemplo, llegan a Mundial con un rendimiento de un 80, 90%, como es Brasil, como Argentina, como España, que llegan en estos momentos, nunca un equipo ha salido campeón del mundo con una actuación previa de ese tipo, según los números matemáticos y las probabilidades.
Según la historia, digamos, del fútbol.
Exactamente. Así que por todos lados ahí dicen que Chile va a dar la sorpresa.
Supe por ahí también que hay cartillas europeas que apuntan hacia Chile campeón del mundo para este año. Y eso me parece increíble. Bueno, igual en Europa hay harto chileno, ¿eh? ¿Para qué vamos a estar ilusionándonos, que son los mismos europeos que los que votan por nosotros? Pero ¿por qué no? ¿Por qué no pensar que a lo mejor realmente Chile sale campeón? ¿Imagina ahí el jolgorio, el carnaval que quería aquí? Yo digo mínimo una semana de vacaciones entera para todo Chile.
Último para celebrar, pues sí.
Se para el país, ¿no? Qué tanta cuestión. ¿Te imaginas, eh?
Oye, ¿te parece que nos vamos con este holgorio mundialero, con este holgorio de fútbol?
Ponele, a ver.
Entonces le vamos a ponerle con el gitano y con Noche Bruja. Vamos, Chile.
Vamos, Chile.
Tocar mirando el cielo del fútbol mundial. Marea roja cantar hasta el minuto final. Hay que salir a ganar. Vamos mi Chile querido, hoy te venimos a alentar. La hinchada está loca, no puede parar. Hay que salir a ganar. A donde vayas te sigo, hoy te venimos a alentar. Porque todo el pueblo quiere festejar.
Cancha a dejar la vida por nuestro país, porque seguir a la roja en cada partido nos hace feliz.
Marea roja cantar hasta el minuto final. Hay que salir a ganar. Vamos mi Chile querido, hoy te venimos a alentar. La hinchada
sus oídos.
Bueno, y con este tema de fondo vamos a comentar, una de las noticias importantes que pasó esta semana. Por fin se rechazó el proyecto de Hidroaicén, así que hay mucha gente que después de 10 años en una lucha ciudadana, lograron imponer de que este proyecto le hace mal al país, le hace mal a los recursos naturales, le hace mal al sur de nuestro país. Así es, Solcita.
Oye, hay declaraciones de parte de Endesa, que está medio picado.
¿Ya?
Y bueno, uno nunca sabe si realmente están hablando de picado o todo esto un montaje, como decían otros, porque también hay otros comentarios ahí por detrás. Pero te voy a comentar primero lo que dice Endesa.
¿Qué dice Endesa?
Endesa dice que el rechazo a Hidroaicén evidencia un cambio de actitud del gobierno en cuanto al proyecto, y también indicó que esperará discusión sobre el aprovechamiento de los recursos hídricos en el país para definir un curso en la acción. Resulta que Endesa sigue sosteniendo que no tenemos energía, digamos, provisionada para los siguientes años. Entonces pone una especie de alerta, de emergencia, de alarma roja ante la carencia de energía eléctrica en Chile. Pero se cierra también a la posibilidad de las energías alternativas. Por lo tanto, hubieron muchos personeros del gobierno, sobre todo de la oposición, que dijeron que este rechazo a Hidroaicén tenía más que ver con un tema sensacionalista y político.
Populista, dijeron. Los señores de la UDI, Renovación Nacional.
Así que estaban como un poco picados. Pero también hay otros comentarios que te puedo comentar. Por ejemplo, que decían que mientras se rechazaba Hidroaicén, se aprobaba una séptima termoeléctrica en Cabrero y que esto había sido una especie de tapadera, porque claro, el boom que iba a causar, el boom mediático que iba a causar el hecho de rechazar Hidroaysén, iba a generar tanta bulla, tanto jolgorio, que inmediatamente, digamos, acudiendo a la terapia del shock, inmediatamente podrían haber aprobado cualquier otra termoeléctrica sin que nadie se diera cuenta.
Entonces, ya, sí,
esto,
lo
que, esto es lo que cuentan, que se aprobó una séptima termoeléctrica en Cabrero. Ahora, lo que yo entiendo, según lo que estuve leyendo en la semana, es que no era tan así. Bueno, son defensas, digamos, de parte de los dos lados, que no era tan así, que esta termoeléctrica no es que se haya aprobado, sino que estaba en curso de ser terminada esta hidroeléctrica, y que ya hace muchos años estaba construyéndose y que se había terminado, digamos, de cerrar el trato, digamos, inaugurar esta semana.
Yeah.
Pero sea como sea, igual no hubo tiempo de reacción porque, bueno, estamos todos contentos y celebrando el tema del rechazo a Hidroaysén.
Así
que, bueno, hay de todo, ¿eh? Porque uno no sabe con qué versión quedarse. En realidad, bueno, yo también pienso lo mismo. Puede ser que por mientras te cuentan una cosa, te meten el, digamos, ¿cómo decirlo, Sergio? Que suene suavecito.
Dígalo nomás, dígalo.
Te meten la puntita, que suene suavecito. Entonces, da la sensación de que claro, cada vez que pasa algo importante, te meten la puntita. Entonces, recién hablábamos de que Chile saliera campeón, ponte tú, del mundo. Y bueno, los mal pensados, como los suspicaces, ¿cachai? Como nosotros, podríamos pensar que en pleno jolgorio de celebración y toda la cosa de que Chile gane un partido o salga campeón del mundo, podrían, no sé, pues, ¿qué te tinca a ti? Que nos suban el metro.
El metro ya subió.
Más
ya.
Todavía la bencina, o no sé. O,
no, un par de leyes que van a pasar ahí raspando sin que nadie sepa, porque todos los medios de comunicación están pendientes de otras cosas.
Claro.
Así que se van a aprovechar. Estos son 30 días donde ellos se van a aprovechar de pasar muchas cosas por debajo.
Sí, porque no va a haber tanta cobertura mediática con respecto a ningún tema local, porque están todos pendientes de las garotiñas, de los partidos y todas esas cosas. Oye, también estuve viendo ayer una salida de madre de Cristóbal Guarelo.
Bueno, los dos canales fueron con salida de madre. El 7 y el 13 se mandaron problemas de audio. Y los dos se mandaron
Sus buenas chuchadas.
Exactamente.
Uno se pregunta igual, justo los dos el mismo día, de repente a lo mejor ahí están tratando de, no sé, por subir el rating. Ay, qué mal pensados que somos, Sergio. Deténme, por favor, deténme.
Oye, también la gente, ayer estuve preguntando, ya que yo no veo televisión, pero me dicen que fue muy, muy, muy fea la inauguración del Mundial.
Sí,
fue fome. Más encima creo que el director de televisión hacía como primeros planos y no hacía planos generales, que lo lindo de estas inauguraciones, que tú veas tantos bailarines.
Sí, pum. Creo que el puntapié inicial no se enfocó.
Ya.
Así que hablaban de que era
A la J-Lo le hicieron puro primeros planos a la cara.
A la cara. Por favor.
Bueno, eso fue lo mejor de la transmisión.
Claro.
Me imagino. Yo vi un par de fotos ahí en las redes sociales.
Dicen que ella fue la excepción, la parte bonita y buena.
No, pero igual escuché mucho, muy linda la mujer, pero puta que canta mal.
Así
escuché yo.
Es que hablaron de playback y toda la cosa. Bueno, parece que fue, a ver, a mí me da la sensación que me queda con esta apertura, de que les pilló el tiempo a los brasileños, los pilló muy encima la cosa.
Sabes que hay mucha infraestructura que no fue terminada.
No terminaron.
Imagínate, y yo pienso ahora, si no fue terminada, van a quedar como elefantes blancos ahora, porque
no ¿Para
qué los van a terminar ahora si ya el mundial ya empezó, se terminan 30 días más?
Y nada más,
o sea, todo lo que se gastó por empezar algo.
Oye, las protestas, ¿te has fijado, Sergio? Las protestas que están ocurriendo allá, bueno, algunos medios.
Sabes que yo creo, y yo esta semana también escuché la salida más grande todavía de un chileno.
A ver, ¿cuál?
De Sergio Jadue, el presidente de fútbol chileno.
¿Por qué? ¿Qué dijo?
Porque quiere hacer el mundial del 2030 en Chile. ¿Y sabes tú que para hacer el mundial del 2030 en Chile se tiene que recaudar lo mismo que va a recaudar la reforma tributaria hoy día en Chile para la reforma educacional? ¿Y este estúpido quiere hacer un mundial con esa plata?
La dura. No, yo no había cachado. Bueno, sé que es como un proyecto ambicioso traer para acá el mundial, pero si lo pensamos bien y en torno a la controversia que se ha generado allá en Brasil, el mundial dura 30 días. Como dices tú, dura 30 días y en esos 30 días se tiran todas las fichas, toda la carne a la parrilla y hay un montón de gastos de por medio.
Imagínate.
Claro, hay ingresos, hay turismo, pero esto dura 30 días, pues hay un montón de necesidades que tenemos los chilenos que no ha sido cubierta hace años y décadas de lucha para poder conseguir, y bueno, sería bien contradictorio que se gastaran tantas lucas en algo.
Yo creo que hay que estar bien.
Pero en todo caso, si también, si lo pensamos un poco más generalizado, ¿en qué minuto quién va a decir que estamos bien? O sea, ¿qué país va a decir, sí, estamos ready, chiquillos, tráiganlo para acá? Porque en el fondo siempre hay necesidad, el pueblo siempre tiene alguna otra necesidad que cubrirse, entonces nunca vamos a estar completamente conformes. Sí, porque si lo miráramos de un lado, de un punto de vista positivista, digamos, Chile está pero muchísimo mejor que muchos países en Latinoamérica desde el punto de vista económico.
Pero en el sentido de la desigualdad, Chile está a la par con Brasil, pues. Y siento que son de los países más desiguales del mundo también.
Sí, pues,
entonces bueno. Eso es lo que yo encuentro realmente estúpido. Está bien hacerlo en Europa, hacerlo en Asia, hacerlo por ejemplo en países árabes, el mundial, donde ahí no hay desigualdad,
donde hay
y donde las lucas le sobran a todo el mundo. Pero hacer un mundial o hacer estos eventos deportivos en países latinoamericanos donde la desigualdad es la más alta en comparación con los países del mundo es una estupidez. Porque esas platas se podrían ocupar precisamente en eso, en las necesidades básicas que necesita cada habitante de ese país.
Pues, claro,
imagínate ahora cómo están en Brasil.
Oye,
precisamente todas las protestas que hay.
Hubo toda una repercusión que llegó a través de las redes sociales antes de que empezara el mundial, de toda esta barrida que se estaba haciendo de indigentes, de gente pobre, de expropiaciones y todas estas cosas que ocurrieron, que finalmente es la otra cara de la moneda de un mundial, como decías tú, cubrir un ámbito que económico que no es social, que no es una necesidad urgente como es el turismo, porque es lo que más se mueve con un mundial, pero hay necesidades sociales tan importantes que no se han cubierto y hay mucha pobreza en Brasil. Y bueno, yo he visto imágenes fuertísimas de las protestas que se están haciendo. Creo que abuchearon, bufearon, ¿cómo se dice?
¿Pifiaron?
Pifiaron, ahí está. Pifiaron harto a la presidenta de Brasil. Ahí en el estadio, porque se mostraba, creo que durante el partido de Brasil, se mostraban imágenes, por ejemplo,
de la autoridad,
de las calles, de la autoridad, y pifiaron harto a la presidenta. Se ganó sus pifias.
Yo creo que después de esto, como que no va a salir airosa en una próxima elección.
Oye, y la otra que se había perjudicada es Bachelet, porque se fue con 90 para allá.
¿Ah?
La Bachelet se fue con 90 personas ahí a ver el mundial y salió una ola de críticas horrible, oye.
Tremendo.
¿Qué le podemos hacer? Bueno, hay dos puntos de vista. Uno
yo voy a hacer una cosa.
Dígame.
Inmediatamente después que termine el programa voy a sacar el cuadro de la presidenta que tengo detrás de mi cabeza. ya no merece que esté ahí.
No, pero mira, hay dos puntos de vista, Sergio. Sí, tampoco hay que ser tan radical para pensar. Porque, claro, es súper fuerte que se vayan 90 personas a turistear y a ver fútbol y toda la cosa, con todas las regalías que uno sabe y se imagina que van a tener, porque
a hoteles 5 estrellas,
sí,
6 estrellas,
van
7
hoteles,
estrellas,
van con la entrada lista, comprar, y tanta gente, tanto pueblo chileno que luchó un montón para conseguir una entrada, que se ha ido en caravana, que duerme ahí en la calle y toda la cosa para poder ver el mundial. Y si lo pensamos también por la gente que se queda acá, porque chuta, yo pensaba, ¿y estas son vacaciones? ¿Qué onda? ¿Cómo?
Hay gente que va a perder la pega por irse.
Oye, pero la gente que se fue del gobierno, con permiso del gobierno, ¿qué onda? ¿Cuál es la onda? Porque ahí yo me pregunto, ¿qué onda? ¿Tú te podías ausentar 15 días 30 días de tu pega así piolamente, con todos los gastos pagados, volver y seguir trabajando así como cualquiera.
Voy a postular para hacer...
Yo creo que esa es la peor desigualdad que hay, esa desigualdad laboral y ese permiso, esa regalía que tiene que tienen las institucionalidades estatales de se me ocurrió salir y me voy nomás, y qué tanto,
¿cachai? Y con plata de todos nosotros.
Con la plata de nosotros. Entonces ahí es donde uno dice, chuta, lata, porque no es igual, po. Más allá de las lucas, porque uno ya sabe que gana menos y que le cuesta más y toda la cosa, pero estas regalías laborales que cuesta entender y que solo los jefes entienden.
Oye, ¿te parece que nos vamos a escuchar el siguiente tema?
Dale.
Tiene por nombre Voz de Río, lo canta Claudia Stem, la hermana de Nano Stem, y esto fue grabado en el año 2008 en el evento que se hizo por una Patagonia sin represa,
aprovechando.
En vivo y en directo, claro, aprovechando la contingencia de Chao Hidro Aice.
Pachamama, yo te pido que me tomes de la mano y me muestres el camino para abrir.
Para contarte canto, quiero que sepas cuánto me haces bien, me haces bien, me haces bien. Te quiero de mil modos, te quiero sobre todo, me haces bien, me haces bien, me haces bien. Basta ver el reflejo de tus ojos en los míos, cómo se lleva el frío para entender, oh, que el corazón no miente, que afortunadamente me haces bien, me haces bien, me haces bien. Para contarte canto, quiero que sepas cuánto me haces bien, me haces bien, me haces bien. Y basta ver el reflejo de tus ojos en los míos, cómo se lleva el frío. Me haces bien, 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 oh, me haces bien, me haces bien, me haces bien.
Muy bella canción.
Oye, me mataste.
¿Por qué?
Me mataste porque yo estaba así como súper embalada escuchando la otra canción.
¿Ya?
Claudia Stern, que me gustó mucho. Y de repente va y me ponía esta canción que yo...
Bueno, si tú la programaste.
Estoy sintiendo cosas en este momento, bueno, esta semana con respecto a esa canción. Y como que es lo que es mi canción de la vida en este momento. Y más encima va y me la ponía así como de... De improviso.
De suácate, sin consultarte
así
nada.
Así como saca sonapas, que sonó.
No, es que es linda la canción.
Es preciosa.
Y como la vi que tú las habías programado en tu Facebook, dije,
sí, pongámonos, preciosa.
Porque aquí colocamos pura buena música.
Preciosísima. Oye, gracias, se agradece este momento de intimidad, pero hay que seguir.
Hay que continuar.
Hay que continuar.
Oye, ¿te cuento algo?
Cuéntame.
Que ayer me fui de evento.
De evento, cuéntate una nueva. ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué me estáis...?
Mira lo que estamos escuchando.
Ya, ¿y por qué?
Mira, primero que todo porque son chicas guapas.
¿Y por qué?
Segundo, porque son muy talentosas. Tercero, porque hay un contacto entre ellas y Radio San Miguel, que nació desde el día que ellas vinieron a entrevista acá al programa Sonido
Fresco. Hay una relación especial entre San Miguel y ellas.
Exactamente.
Radio San Miguel.
Y
perdón.
Cuarto, porque ayer hicieron el lanzamiento de su primer disco, Sale el Mundo a Gritar, donde está también el tema Sale el Mundo a Gritar, que se ganaron el Altazor.
Me encanta, sí, pues, se ganaron el Altazor y yo lo estuve escuchando esta semana. También lo programé en mi Facebook esta semana porque es una canción maravillosa, me encantó los arreglos de la canción, la música, el ritmo y el estilo que le ponen las chiquillas, po.
No, son espectaculares.
¿Y cómo estuvo ese evento, Jen?
Estuvo pero muy, muy, muy bueno. Lo principal de todo es que nos trataron muy bien, no hicieron ni un problema para desarrollar nuestro trabajo. Así que de aquí a la tarde vamos a subir la nota en la página web, pero con una cantidad impresionante de fotos, y fotos que me quedaron muy buenas.
Pues... ¿Fuiste solo?
¿Ah?
¿Fuiste solo?
A trabajar, sí, porque el Manu fue a otro evento, ah. Así que también vamos a subir la foto del otro evento donde fue Manu Rojas.
¿Para dónde partió el Manu?
A otro evento, te lo digo al tirito un ratito más. Así que vamos a llenar de fotos de músicos chilenos nuestra página web, porque en San Miguel no solamente escuchamos a los músicos, sino que también los vemos en las fotografías.
Oye, ¿y trajiste alguna cosilla del evento que fuiste?
Lo más importante del evento del día de ayer, el lanzamiento de Amanitas, de su primer disco, como lo repetimos nuevamente, sale el mundo a gritar, es que contó con la presencia de dos grandes invitados, dos grandes maestros que estuvieron presentes arriba del escenario cantando con Amanitas. El primero de ellos es uno de los más grandes para mí, un ídolo, entonces yo me pongo todo ahí... Toco Coroco cuando entrevisto a los ídolos de uno, po. No sé si te ha pasado a ti de repente cuando conversas con algún actor o actriz que ha sido como referente tuyo.
Sí.
Bueno, a mí me pasa lo mismo, sobre todo ahí cuando uno escuchaba Congreso, Hijos del Sol Luminoso, que él escribió esa canción, me refiero al gran Joe Vasconcelos.
Ay, pero a quién no le pasan cosas con ese tipazo. Oye,
pero
tiene muchos ángeles ese hombre.
La mató, una sencillez, una humildad y no, ni un problema. Y ahí estuvimos conversando.
¿Y me trajiste algo
y
de él?
Y te traje algo de él precisamente.
Ay, qué maravilloso. Entonces.
Así que vamos a escuchar. Bueno, la cuña que rescatamos, la conversación que tuvimos con Joe Vasconcelos en el lanzamiento ayer del disco de Amanita, sale el mundo a gritar. Así que con nosotros, Joe Vasconcelos, gran maestro.
Bueno, nos encontramos con el grande, con el maestro, como dicen muchos, Joe Vasconcelos. ¿Por qué hoy día está acompañando acá a la Amanita en este lanzamiento de su primer disco?
Bueno, Amanita es una tremenda sorpresa. La Nati Pérez, baterista de Amanitas, ella reemplaza a mi baterista Rodrigo Gálvez, quien es una tremenda bestia en la batería. Y Rodrigo, todas las veces cuando está el Festival de Viña y nosotros estamos trabajando, viajando por el sur, siempre Rodrigo llama a la Nati a que lo reemplace. Y siempre es un placer. Y yo supe de esto de la banda y me mostró su disco recién montado. Me pareció genial la propuesta. Tocan muy en serio, tienen un sonido muy bueno. Y claro, ¿y cómo no apoyar? O sea, ¿cómo no apoyar una banda de chicas que tocan con muchos varios, ¿cachai? Y le ponen harto buen arriba el escenario, tienen un trabajo muy en serio. Entonces, qué bonito eso, porque aparte es un lenguaje el funk, el soul, es un lenguaje que no, nunca cae mal, siempre es un lenguaje que cae bien, es bien recibido. Y creo que las chicas ahora con el regalo del Altazor, yo creo que ellas son de una nueva generación que sabe valorar lo que significa un Altazor. El Altazor es un premio muy importante que le dan los músicos, los propios colegas, a las personas que se admiran. Entonces, están muy entusiasmadas con eso y yo espero que tengan un largo camino. Yo creo que promete, es una banda que promete bien y hay que puro apoyarla. Yo me siento honrado que me hayan llamado a cantar un tema con ella. Está Pedrito Fonseca también, ya hemos estado ahí conversando harto. Entonces, son lindos estos reencuentros y ver esta nueva generación, loco, diciéndola y mostrando mucho talento, mucho groove, que nunca está de más en una ciudad como Santiago, que necesita aprender a moverse y mover bien las caderas para que no andemos chocando los unos con los otros. Así que bienvenido sea, me siento muy muy agradecido de estar y les deseo, puta, una larga vida y que sean bien conocidas y que no sea una banda de nicho. Ojalá sea una banda que pueda ser conocida a nivel nacional, porque lo merecen.
Oye, yo, ¿qué te ha parecido a ti en la nueva camada? Ya hace ya un año, dos años, de muchas bandas de mujeres, pero también muchos jóvenes que están saliendo hoy día y con una calidad impresionante. Nosotros hemos tenido una cantidad impresionante de músicos nuevos en nuestra radio y bueno, nosotros estábamos muy asombrados por eso.
Bueno, eso habla bien. Por un lado, que es como sándwich de palta, o sea, por más que tú lo primas por un lado, la cuestión sale por los otros lados. Y actualmente tenemos una generación de músicos que se alimentan de internet, que se alimentan de otros códigos que nosotros no conocíamos, y sobre todo esos códigos exigen cierta calidad. Y eso es lo que uno encuentra. El otro día estuve escuchando una radio amiga, una radio de internet, y me mostró un poco el repertorio de su programación de bandas bandas nuevas de rock, de todo tipo de corrientes, desde madcore, metalcore, hasta qué sé yo, gótico, pero hay una corriente para todo, hay una gran oferta, y creo que es un gran pecado. Es un gran pecado si nosotros como nación no empezamos a generar una ley cultural que permita que todo esto que tenemos no se pierda, porque esto es lo mismo cuando hablamos de la ecología, hablamos cuando echamos a perder un río, hablamos cuando abandonamos. Nosotros no podemos abandonar esta generación de músicos, de talento, de gente que viene con un chip muy distinto al que teníamos nosotros, que vienen con otras causas y que tienen mucho que enseñarnos. Yo hablo, tengo un hijo de 14 años, que te juro que me vuela la cabeza cuando el loco está en otra, ¿cachai? Yo cuando tenía 14 años andaba buscando el groove, estos monos andan buscando puros problemas, tocan una música terrible, hacen música increíble, música muy compleja, y eso te demuestra que, claro, como él, hay miles de cabros tocando. Es cosa de ir aquí a los locales, aquí al frente, los locales de música. Si no hubiera clientes para esos instrumentos musicales, no habría esos locales de música. Entonces, ¿qué hacemos con eso? ¿Qué hacemos con todo ese talento para todos los gustos, en todos los gustos? No estamos hablando, porque casi siempre hay una visión reaccionaria que dice, ah, no, al tiro ya el folclore. No, compadre, hay para todos los gustos, para en serio, para todos los gustos, desde música clásica, desde jazz, desde todas las camadas y expresiones del rock al folclore. Y realmente tenemos que escucharnos en qué momento. ¿Quién me va a emocionar más que un músico de mi propia tierra que tiene el mismo sentimiento que tengo yo, aunque me esté cantando en inglés y esté tocando metalcore, qué sé yo? Pero él me toca mucho más probablemente que un grupo que venga de Chicago, que bendito sea él de Chicago, linda ciudad, la raja, pero mi realidad es muy distinta a la realidad de ellos. Entonces, a nivel de cultura, identidad como país, querernos, tú ves que con el fútbol andamos buscando una identidad, andamos inventando, tenemos un montón de musiquita, como que la hacemos cumbiera, pero tampoco es cumbiera. ¿Por dónde va ese fútbol, cachai? Eso tiene que ver como identidad, como nación. Y creo que Brasil lo tiene solucionado hace muchos años, por eso es lo que es, aunque pierda, ya tiene, da lo mismo, tiene un radial cultural importantísimo, porque entendió qué es cultura. Porque actualmente tú puedes decirle a una persona, ¿tú crees que la cocinería en los mercados es cultura? Sí, señor, es cultura, pero hay gente que te lo va a discutir, ¿no? Entonces tenemos que ver qué es lo que es. ¿La pesca artesanal es cultura? Sí, señor, es cultura. La pesca industrial no es cultura, pero la pesca artesanal sí. Entonces, para poder entendernos como país, para poder entender qué es lo que está viviendo la gente en Valparaíso, qué es lo que está viviendo la gente en Iquique, necesitamos encontrarnos ¿dónde? En la cultura. Y aquí están todos estos cabros diciendo, gritando, poniendo su corazón ahí, para que lo escuchemos, para que sepamos qué es lo que está pasando. Si no hay que tenerle miedo a los teléfonos celulares, los cabros se están comunicando muy bien, no hay ni un problema con eso. No crean que los cabros se la pasan viendo pornografía, porque no lo hacen. Están buscando las cosas que a ellos les interesan, están buscando hacer un mundo mejor, igual como nosotros en nuestra adolescencia. Así que apoyar, a creer, y ojalá mucha suerte para ustedes con el trabajo que hacen, porque es así como se van haciendo las cosas. Hoy día estamos chiquititos, capaz que mañana sea la misma historia.
Oye, yo, y por último, bueno, hay mucha gente en San Miguel que se siente, por decirlo así, en forma cristiana bendecida, porque hay muchos músicos que han salido de ahí, de nuestra comuna, y lo que tú has explicado, esto de la identidad también va de ahí, de las comunas, de las poblaciones donde salen muchos artistas. Así que mándale un saludo a todos los sanmiguelinos que, bueno, están escuchando la radio y están a escuchar mañana.
Bueno, a todos los amigos de San Miguel, un cariño muy grande, gracias por existir, gracias por siempre enseñarnos, mostrarnos, participar. Nosotros hicimos un show este verano con un lienzo maravilloso hecho por vecinos de San Miguel. Tenemos siempre una forma, y creo que San Miguel, como tú has dicho, es uno de los barrios, como puede ser el barrio Los Beatles, es un barrio en donde se debe cultivar música. Y gracias a Dios, yo he ido a varios colegios de por allá y hay harto cuidado con eso. Así que para adelante, y ojalá sean un ejemplo para el resto de las comunas de Santiago y de todo Chile, que necesitan ese esfuerzo, necesita la música, es un don maravilloso. O sea, los cabros, tú le pones un violín a un cabro que de repente no le tenía ahí esperanza y te vas a encontrar con un Paganini tal vez. Así que felicidades, mi gente de San Miguel, lindo lo que están haciendo, cuiden su barrio y denle valor porque merece. Muchas gracias.
Muchas gracias.
Fue tan difícil evitar
¿Qué te pareció el maestro, el grande Joao Vasconcelos?
Oye, el medio al análisis que se mandó este hombrón.
Sí.
Un gran análisis acerca de la cultura, de los jóvenes, que hoy en día hay que darles crédito a los jóvenes. Hay harta crítica con respecto a esto de que se pasan los cabros ahí metidos en el celular y toda la cosa. Pero están solamente de repente utilizando las nuevas herramientas que nos da la tecnología.
Bueno, en ese sentido podemos tomar un ejemplo claro, lo que hacen los artistas nuevos, los músicos nuevos que hoy día utilizan las nuevas plataformas y le han sacado un gran provecho derribando muros, como por ejemplo el que la televisión, el que la radio comercial no los tome en cuenta, pero vemos que a través de las redes sociales y cómo la aplican muy bien, se han hecho conocidos y ya se pueden escuchar inclusive fuera de nuestros límites del país.
Como se dice, estos cabros llegan con el chip incorporado de la tecnología, porque tú fácilmente puedes ver un niño ahí de 3, 4 años usando un tablet sin ningún problema, pero ya a los adultos y los niños de las otras épocas les hubiera costado un montón. Entonces, ¿por qué no utilizar eso a favor y dar ese crédito que decía el maestro Joao Vasconcelos de creerle a los cabros? Porque, como tú dices, claro, suben a varias plataformas, digamos, de las redes sociales, su música, su arte, lo que están haciendo y todo. Yo he visto de todo tipo ahí en las redes sociales, pintura que suben, dibujo,
inclusive trabajo en conjunto entre dibujo, pintura, música,
sí, precioso. Y bueno, y aparte de también con esto de la tecnología pueden utilizar un montón de herramientas que hay, porque se dan ahí algunos programas de mezcla, de pistas de grabación. Entonces pueden tener su propio estudio en casa y de repente generar, producir música, producir arte, y que esto es tan importante para la cultura, como decía Joe, todo lo que es hecho por el hombre es cultura. Por eso hacía ahí la comparación entre pesca artesanal y pesca industrial. Y claramente la pesca artesanal tiene mucho de romanticismo, de cultura, porque la persona que está pescando ahí está en directa relación con el mar, hay una especie de...
Y todo ese oficio se va traspasando de generación en generación en generación.
Y eso genera tradición.
Claro.
Entonces, bueno, totalmente de acuerdo con él. Me gustaría escuchar una canción de él, ya que estamos hablando de él, y a mí me encanta. Po.
Escuchamos yo, pero si lo escuchamos un ratito más para que sigamos con lo de Amanita, terminamos Amanita y después nos vamos a escuchar con Joao Vasconcelos.
Oye, ¿me dais un segundo, Sergito?
¿Ya?
Que le quiero mandar un saludo a una amiga británica. No, pero está en Chile.
¿Ya?
Está en Chile, no te preocupes. Ella se llama Lisette, así que le mando un saludo, un beso.
¿Cuántos años tiene Lisette?
Hasta desde que la conozco hasta el día de hoy, eso ha sido información reservada, pero está como de mi época.
¿De tu época?
Sí, es como de mi época, así que no es de tu época.
¿Ya hasta cuándo se queda?
Oye, si vive aquí en Chile, es toda guapa, toda mina ella. Así que, bueno, te la voy a presentar por Facebook, porque en persona tú eres muy peligroso. Así que le mando un saludo, mándale un besito a Lisette.
¿Y el apellido de Lisette?
Ay, no sé, medio raro el apellido. Sí. Yo sé que se llama Lisette y que vivió 20 años ahí en Inglaterra, pero a pesar de eso es chilena, pero yo le digo...
Entonces yo también le mando otro saludo a otra Lisette también, amiga mía.
¿Ah, sí?
Lisette Alvarado, ella es actriz también.
Ah, ya, bueno. Le mandamos saludos
a todas las Lisette.
A todas las Lisette, a pesar de que no están de santo, les mandamos un saludo hoy día a las dos Lisette que nos escuchan. Bueno, la Lisette mía yo sé que me está escuchando, así que le mando un beso. Ya, vamos entonces con lo que me tenía.
Seguimos con las Amanitas. Sí. Bueno, una vez que terminó el evento, el show, que estuvo bastante bueno, se repletó el Centro Arte Alameda, que queda ahí, bueno, a pasito de Plaza Italia. Había muchas fanáticas que bailaban efervescentemente al ritmo de las chicas. Y bueno, lo que más me gusta a mí especialmente es lo que te dije, que son muy, muy, muy talentosas, especialmente.
¿Tienen
sus fans? Se llenó el teatro y también hay mucha gente trabajando detrás de ella. Tiene un equipo impresionante, estaba la productora Siberia que le estaba grabando el concierto completo, que después va a ser un DVD en varios meses más, y es la productora que le ha hecho también todos los videoclips, que son videoclips de muy alta calidad. Así que ahí vamos a invitar, bueno, nosotros tenemos varios videoclips de ellas ya en la página web de nuestra radio. Así que bueno, vamos a escuchar lo que nos dijeron las chicas de Amanita una vez que finalizó el gran concierto.
Bueno, acaba de terminar la tremenda presentación, la tremenda lanzamiento de este primer disco, Lu. Bueno, los sentimientos.
No, de emoción máxima, por fin lo logramos. Fue súper difícil hacer todo este evento, pero funcionó súper bien, la gente motivada, les gustaron los temas nuevos, les gustaron los temas del disco, así que no, máxima felicidad. No puedo decir más.
Oye, ¿los invitados que tuvieron?
Ay, bacán, ¿no? Aquí el Pedrito, bueno, el Joe, el Oliver, el Negro, le hicieron toda, la Elvira también, que hizo el relato. Hoy se nos olvidó agradecer a ella, la aprovecho de agradecer acá. Y Elvira López, sí. Espectacular, ellos con todo el ánimo vinieron a puro aplauso, porque en realidad esto es casi a puro aplauso, pero con toda la pasión de la música como lo que tenemos nosotros, por eso funcionó, pues igual que los Bronces que estuvieron.
¿Qué puede esperar la gente de Amanita de ahora en adelante?
Que sigamos creciendo nomás, pues expandiéndonos como los honguitos, las Amanitas, así nos vamos a expandir.
Ya, pues Lu, muchas gracias por tu mandarle un saludo a la gente de San Miguel.
Muchas gracias a nuestros amigos de San Miguel, lo que se le perdieron, vamos a tener un DVD del evento, así que ahí lo van a poder ver, y un besito muy grande, y sigan escuchando y apoyando.
Gracias. Bueno, nos encontramos con Nati, la baterista, enfermita y todo, hizo igual la presentación. ¿Cómo te sientes ahora después de haber terminado el show?
Me siento feliz después de haber entregado caleta, porque entregamos mucho, mucha energía, muchos sentimientos, así que estoy muy feliz. Eso es lo más importante, haber transmitido energía y emociones y sensaciones y todo.
Oye, bueno, se repletó el teatro, la gente, ¿cómo la sentiste?
Sí, la sentimos muy expectante, nos estaban escuchando, eso fue muy bonito. Sentíamos que tenía mucha energía para escucharnos, que tenían ganas de escucharnos, así que con eso estamos pagadas.
Oye, Nati, bueno, en el primer disco este, El Mundo Sale a Gritar, tenemos bueno, a la Lu ahí que en las primeras voces, pero parece que en este segundo disco vienen más matices, y sobre todo tú con un tema muy bueno que ya lo pusimos ahí en la Radio San Miguel, el video de este nuevo tema. ¿Cómo se llama?
Aventurar. Sí, es parte de la evolución igual de Amanita, porque ahora con tecladista que nueva, y la fusión musical que se genera con nosotros cinco, hace que nuestro segundo disco se vaya más por el lado del trip hop y melodías más pegadas, con voces como más de niña, y eso, y me toca cantar.
Bueno, muchas gracias por habernos invitado, fue un tremendo espectáculo, y bueno, déjale saludo a toda la gente de San Miguel, y que bueno, siga escuchando a Manita.
Muchas gracias a ustedes por el apoyo, porque desde la primera vez que fuimos a Radio San Miguel, nos escucharon y nos apoyaron mucho, así que siempre van a estar en nuestros corazones, y un saludo a toda la gente de San Miguel, que siga escuchando a Manita y que siga apoyando nuestra propuesta musical, porque nos va a sorprender. Gracias. Muchas gracias.
Oye, Solcita, ¿y te suena de Quirusa?
Sí,
¿te suena sí, Pedrito Fonseca?
Sí, me acuerdo.
Bueno, también acuerdo. Fue
también fueron
de los invitados y también cantó junto a las chicas. Y bueno, mira, a mí lo que más me sorprende de todos estos genios de la música, del arte en nuestro país, que son personas súper sencillas, son muy asequibles. Y bueno, ahí el Pedro me dijo que lo llamara Pedrito nomás y que lo contactara, me dio su número de teléfono porque quiere venir a la radio, quieren venir con su teclado, con su percusión, y quieren cantar en vivo acá. ¿Qué te parece?
Ay, qué
entretenido. Así que súper buena onda.
Me imagino que ahí, a Zona Sur, ¿o no?
No sé, ahí vamos a ver. No, hay que coordinar, porque igual dice que tiene hasta pega, es papá, se separó hace poco, entonces tiene que coordinar con los hijos, con las dos bandas que está en este momento, con De Quiruse, que iba haciendo otra cosa paralela, está haciendo clases también, entonces está bien movido, pero sí quiere venir a San Miguel, especialmente a nuestra comuna. Sabes que todos le tienen tanto respeto y cariño a San Miguel, porque dicen que es la cuna en Chile, en Santiago sobre todo, del arte.
Sí, pues es que lo venimos escuchando hace rato en las cuñas que tú has traído, donde nos dicen que claramente San Miguel, de aquí salieron muchos grandes artistas, y es la cuna, como dices tú, de grandes talentos. Así que, bueno, y lo otro es que la Radio San Miguel ha ido apoyando a muchos artistas, entonces también nos tienen cariño por ese lado, Sergito.
Exactamente, que eso es lo principal. Así que dicen que ellos van encantados porque medios de comunicación como el nuestro y como las radios comunitarias siempre se la juegan por los artistas chilenos. Así que te invito a escuchar a Pedrito Fonseca de Quirús acá en Radio San Miguel.
De Quirús.
Bueno, nos encontramos con Pedro Fonseca, grande Pedro, y bueno, ¿cómo nació venir a acompañar a Manita acá en el lanzamiento de su disco?
Soy, me siento honrado de ser amigo de la chiquilla, no hace mucho tiempo, trabajaba en un taller de canto con Lou también, tremenda cantante. Y hemos estado haciendo algunas músicas con Paula y con Natalia, y es una banda maravillosa, así que me siento honrado de la invitación y ya estamos pensando en ideas de hacer más cosas juntos.
¿Qué te pareció? Bueno, el público que estaba, que llegó, que se metió en toda la onda de Amanita.
Saludar a mi madre.
Maravillosa, la gente estaba prendida. Guacho, ¿sabes qué?
¿Por qué?
Guacho, qué maravilla. Eso, que la gente, estamos hablando de eso con Joe acá, en Bambalina. La gente está distinta, está entregándose en la música, en el arte y en la música. Así que eso es una bendición doble, música y la maravilla de la gente.
Bueno, y por último, mándale un saludo a toda la gente de San Miguel, a los sanmiguelinos que escuchan, bueno, mucha música chilena.
Déjense de dar estrella a este país, ustedes, que como una más increíblemente pródiga de un montón de estrellas en toda la. Yo, de hecho, voy a partir por sin orden en el especial, pero recuerdo cuando yo jugué la juvenil en Colo Colo, entonces me acuerdo que Carlos Caselli vivía en Gran Avenida, su papá, por lo menos, muchos años. Tocamos muchas veces en el Miguel León Prado, nosotros con De Quirusa, en distintos lugares, bueno, en el gimnasio El Llano también. Pero en particular quiero decirte que bueno, Jorge González, Jepe, buenos músicos, bueno, los prisioneros son de San Miguel. Así que quiero darle un abrazo, un saludo y mi admiración y mi respeto, y ojalá que nos inviten a tocar pronto con De Quirusa por ahí. Estamos tocando harto, así que queremos estar por San Miguel. Gracias a San Miguel por el arte.
Muchas gracias.
Bueno, ahí estábamos escuchando a Pedro Fonseca, y por último te tengo a la tecladista de Amanita, que es la que se despide ya para finalizar entrega de lo que fue este lanzamiento del disco de Amanita.
Bueno, ¿cómo se siente? ¿Cómo está ese corazón, esa cabecita después de haber terminado el concierto?
Primero que nada, o sea, que todo, estoy muy cansada, pero muy feliz y emocionada porque todo salió muy bien, y ahora veo como mucha gente trabajando. Delante del Radio Sonido me emocioné demasiado viendo toda esa gente cómo trabajaba así por un proyecto tan bonito, y que bueno que salió todo bien. Estoy muy contenta y emocionada, más que nada, muy emocionada.
Bueno, el productor musical de ustedes, Eduardo, está muy contento con usted y especialmente con todo el equipo, de toda la gente, amigos, profesionales que están trabajando con ustedes.
Sí, tuvimos suerte, encontramos gente súper muy responsable y muy clever, y como que todos hacen súper bien su pega y les encanta, así todo bacana. Parece que igual los tratamos a todos bien, así los tenemos bien alimentaditos.
Bueno, ustedes no se cansan de decir que son nuevitas, llevan apenas 2 años de vida como Amanita. ¿Qué se siente tener a dos maestros acá arriba del escenario acompañándola a ustedes? Bueno, a Joe Vasconcelos y a Pedro Fonseca.
Oye, es brígido, yo nunca me lo podría haber imaginado tan rápido. Y de hecho, sí, con el Pedro se formó una química bacana al momento de improvisar en la sala, como que se quedó y se puso a improvisar, y yo quedé así, ¿qué? ¿Como nosotros? Y Joe Vasconcelos también, un aura así de relajación, y era magnífico estar con él y tocar con él, sentir como su energía, porque es como una persona demasiado energética, y es bacán. Fue una experiencia muy llena.
Bueno, entrevistamos a los dos, conversamos con los dos y no se cansaron de tirar flores a Manita, especialmente Pedro, que dice que ya está soñando, imaginándose mil cosas con ustedes.
Oh, sí, es muy bacán, Pedrito es muy buena onda y es muy simpático.
Bueno, y por último, dale un saludo a la gente de San Miguel, que bueno, allá ustedes se tocan mucho en la radio, los músicos chilenos están sonando mucho en nuestra radio, así que dale un saludo a todos los sanmiguelinos.
Un saludo a todos los chiquillos de San Miguel, soy Paula Rojas, tecladista de Manitas, muchos cariños y siguen escuchando música chilena.
Bueno, ahí estábamos ya con todos los pormenores, la entrevista, las cuñas de este lanzamiento del disco Sale el Mundo a Gritar, que se realizó ahí en el Centro Arte Alameda, que está ahí a pasito de Plaza Italia. ¿Qué te parecieron ahí todas las entrevistas?
Ay, me gustó como que me sentí ahí en el ambiente de la SCD ahí viendo a Manita. A mí me gusta este grupo, hace rato que lo estoy escuchando, creo que delante te preguntás si hay fans ya y me decías que estaba llena la sala. Yo creo que voy a ser parte de esa fanaticada porque me gusta mucho su estilo, así como decía ahora la tecladista, esto de la improvisación, porque me estuve leyendo que ellas improvisan mucho en su estudio y de ahí sacan sus temas.
Es como la premisa
de
Amanitas, que ellas se dedican a improvisan todos los días, y de ahí surgen las canciones que después son parte del disco.
Sí, no, y sale al mundo a gritar, me encantó.
Oye, y bueno, vamos a finalizar esto con Amanita, invitándote a escuchar parte de las nuevas canciones para su segundo disco. Y esto, bueno, ya lo grabaron también, tienen un tremendo videoclip que está en Radio San Miguel. El tema se llama Aventurar, y esto es lo que te cuenta acá. Canta precisamente no la Lou, que es la vocalista principal, sino que canta la Nati, que es la baterista, que ¿sí? Son chicas con mucho talento. No me canso de señalarlo, y como lo señalaron también ahí los dos grandes maestros, y eso es lo que más, por lo menos a uno que le gusta el arte de la música, le impresiona. Más que la belleza física de las chicas, que sí la tienen, pero es el talento que tiene cada una de ellas. Así que te invito a escuchar Aventurar, el nuevo tema de su segundo disco ya, que están trabajando a Manitas acá en Radio San Miguel.
Estoy leyendo la partitura de la canción. ¿Qué? Modernidad. La partitura de la canción. Qué rico la intención. Qué rico.
anclarse una aventura de este coqueto sentimiento. Tu cuerpo flota sobre instinto nuevo, me evoca lo prueba sobre la lenta boca que consume todo recorrido, lento lo agobia, presume por mi oído, me tapa los ojos, seguimos viendo el rojo palpitante, lindo humana, tú me miras descubriendo y me atrapas.
Te veo la ansiedad.
Y ahora sí, Solcita, ¿con quién nos vamos?
Con Joe Vasconcelos, la ciudad traicionera. Pero antes tengo que volver a repetir el saludillo que mandé de Nantes a Lisette Castillo, mi amiga British Girl, que me está escuchando en este momento. Le voy a dedicar una canción, dice que la olvidé porque me había olvidado de su apellido, pero ¿ya? Ya me acordé que es Lisette Castillo. Le mando un saludito, un beso gigante, le guardo mucho cariño y la recuerdo siempre.
Yo también le mando muchos saludos.
No, si tú no tienes nada que estar mandando saludos,
¿por
Sergio?
¿Qué no?
No, porque ya adelante le mandaste saludos y yo no te la pienso presentar porque tú eres peligroso.
Oye, pero si yo no soy peligroso.
No,
yo soy
no.
Muy buen amigo.
Te conoceré yo, por no. Favor. Ya. Vamos entonces con la canción Mujer, Ciudad Traicionera de Joe Vasconcelos. Y un besito grande reiterado para mi amiguita Lisette.
Yo también.
Me metiste en un lío, no se hace eso. Ciudad Traicionera, no se hace eso. Fue como una puñalada, teleserie mexicana con derecho a todo. Muy cargada al maquillaje, pa' esconder la culpa que lleva por dentro. Ciudad traicionera, lo lleva por dentro. Ciudad traicionera, no se hace eso. Y yo que te entregué mi vida, mis secretos, mis colores, toda mi existencia. Me engañaste, me mentiste, me metiste en un lío, no se hace eso. Ciudad traicionera, no se hace eso. Ciudad traicionera. Lo llevas por dentro.
Ay, así estamos entonces con esta mañana que se está calentando de a poquito. Le mando un saludo también a mi amiga Valentina Carreño, ya bien sureña, la guasita del grupo. Le mando un beso gigantesco a la Vale y le entrego esta canción que me estaba pidiendo hace rato Lisette Castillo, la que saludé al principio, mi otra amiguita, también las dos bien guapas, Sergio.
Yo le busqué la canción, yo.
Te quería ganar a la Lisette, pero te tengo que contar una mala noticia, la Lisette está casada, y más feliz que la Chachu.
Me parece.
Oye,
bien
y
eso.
Y ella, esta canción que vamos a escuchar ahora, de Marc Anthony, representa por completo su forma de vivir. Yo hace una semanita atrás estuve carreteando ahí con ella y la caché toda viviendo la vida, voy a vivir, voy a gozar.
¿Para
y
qué invitaron? ¿Para qué invitaron?
No, sí te invité, Sergio, podrías haber ido, pero tú eres un hombre muy ocupado. Le mando entonces esta canción a mi amiga Lisette y un beso y un abrazo gigante a la sureña Valentina Carreño.
Thank you.
¿Cómo? Ay, qué cansado tanto bailar. Puta que me gusta bailar acá con...
Te caché ahí.
Mal Anthony.
Te caché calentando un poquito las patitas porque, oye, tengo los pies ahí. Entonces, ¿qué yo puedo hacer?
Ponerte dos pares de calcetas.
Sí, me puse dos, po.
Poner cartoncito de planta ahí en los zapatos, ay, las botas.
Y ese...
o diario.
Oye, ¿y ese secreto quién te lo dio? ¿La abuelita?
Mi abuela, po.
Se ponía cartón ahí.
Claro, cuando iba al colegio... Iba siempre con cartón o con diario, con varias hojas de diario, cortábamos ahí la misma forma del zapato, sí, y la colocábamos por dentro.
Yo me acuerdo que me hacía zapatos así, Sergio, yo me hacía unas chalas así con cartón, me dibujaba mi pie en un pedazo de cartón, y después le ponía unos hilos y me hacía chala. Y le ponía flor encima, plasticina y toda la cosa, y me quedan las chalas.
Pero ese es el mejor secreto de abuelita para mantener las patitas calentitas.
Ah, ya, voy a poner.
Y el problema es que una gran cantidad de seres humanos tenemos el termostato en los pies, po.
¿Sí?
Entonces, si tenemos los pies helados, sentimos frío.
Todo el frío.
Claro,
completo.
Y si tenemos los piecitos calentitos, las patitas calentitas. Andamos calentito todo el rato. Oye, nos manda saludos, dice muy buen programa y muy buenos locutores. La Cala Arco.
Ay, ¿quién
parece
ella?
Que está enferma porque dice.
Ah, no la conozco. No,
¿no la conocí? No,
sería buena que me la presentes.
Ya, yo te la voy a presentar un día. Es actriz también.
¿Es actriz?
Sí, y de esa actriz es buena igual que tú.
Me va a caer bien.
Y en Mina Rica igual que tú también.
Ay, qué lindo. Está lindo hoy día, Sergio. Tengo que contarle a la gente que nos está escuchando que el Sergio me recibe acá con desayuno, tecito, calentito, me hace el pancito, lo tuesta, me trae todo ahí en bandeja y así me atiende. Entonces yo le decía, ¿cómo no va a ser furor entre las mujeres este hombre si atiende tan bien? Y menos mal le decía yo en la mañana que no eres mi tipo, sino hace rato que habríamos dejado de hacer el programa y estaríamos haciendo otras cosas. No, pero yo soy una mujer casada, absolutamente fiel.
Y tu marido es como 2 metros más alto que yo, así que un puro combo en los hijos que me pega.
Claro, y te deja bien tirado. Oye, hay harto que contar todavía, pues me imagino que un ratito más me va a dejar hacer mi bloque misceláneo que siempre, siempre, siempre quieres quitarme.
Obviamente que sí, pero oye, esta semana pasaron cosas.
Pasaron muchas cosas. Dentro de todas las cosas que pasaron, el martes se hizo una marcha. ¿Te cuento yo mi experiencia con esa marcha?
Cuéntame su experiencia y después le cuento la experiencia mía propia.
Mira, ya, yo te cuento que yo trabajo de lunes a viernes en una oficina, ¿ya? Y me mandaron a la Contraloría General de la República a dejar unos trámites.
Justo eso que queda por ahí, por el pleno barrio cívico.
Claro, en La Moneda misma. Y ahí
en calle Teatinos.
Teatinos. Y partí para allá, po. Yo, sin acordarme que justo esto coincidía con los paralelos de ahí de la marcha, partí allá en bicicleta porque es mi medio de transporte. Partí en
bicicleta. Fuiste en bici.
En bici, pues si así somos los cleteros, pues yo me siento una cletera furiosa. Entonces, partí en bicicleta allá a Teatinos, llegué al centro y empecé a cachar que había harto espacio, estaba todo como desocupada la Alameda. Va, dije yo, qué rico, me estaban esperando. Y empiezo a avanzar y empiezo a ver esta cosa de... Bueno, porque fui temprano, bien temprano. Veo lleno de carabineros ahí, lleno de carros policiales y los zorrillos y toda la cosa. Ah, y ahí caí en cuenta, claro, pues, hay marcha hoy día. Entonces partí para allá, llegué a la otra lorilla, amarré mi bicicleta, todo, subí, hice el trámite. Y justo tenía que hacer una llamada telefónica y bajé, porque yo estaba en el segundo piso. Bajé, salí a la calle porque no había señal. Me paro en la calle y justo en la orilla hay un zorrillo estacionado. Y como accidentalmente, así como accidental, el carabinero ahí que estaba a cargo del zorrillo dejó salir un poco de gas. Pero
se le chispoteó un peo del zorrillo.
Sí. Un sacazonapas que se soltó.
Un puff, así.
Oye, y justo la nube blanca rodeó mi cabeza. Te encargo la sensación que yo tuve en ese momento, fue horrible, horrible. Bueno, partí para allá a la farmacia a comprarme algo como para refrescar un poquito.
¿No andabas con limones?
No, nada, pues si yo andaba en bicicleta y toda deportiva y todo.
Oye, pero no hay nada peor que te tiren el gas en la cara.
Sí, tengo que contarte que, bueno, en otras oportunidades y en otras épocas de mi vida yo iba y asistía a todas las marchas, pero claro, ahí tú tenés que enfrentarte a todo esto de estos gases y estas corridas que tienes que vivir. pero ese día yo no andaba preparada, andaba yo...
¿Andaba en otras?
Sí, pues taquito alto, taquito reina, arito perla, ordenadita, tranquilita, como un carpeta de papeles y toda la cosa, y me topo con esto. No, y ahí no termina la historia. Lo peor es que ya termino el trámite, todo, salgo y traté de cruzar la Alameda porque yo venía hacia el lado de acá para devolverme a la oficina.
De la Alameda hacia el sur.
Claro, quería devolverme a la oficina y no había caso. Gallo, había empezado la marcha, estaba la escoba, no me dejaban cruzar.
No, porque no podía... está llena de ¿cómo se dice?
De vallas papeles. Claro. Entonces le pregunto...
Sobre todo ese sector.
Y empiezo a llamar por teléfono al Lander, a mi marido. Le digo, oye, ¿qué hago? ¿Por dónde me voy? ¿Cómo hago esto? Y me dice...
¿Pero por bandera, po?
No, po. Está cerrado y están construyendo y están arreglando. No sé qué onda. Así que me devolví para atrás. Sergio, tomé Rosas. Allá a la Chuchunco para atrás. Rosa, y de ahí partí derecho hasta Brasil. En Brasil pregunto, disculpe, ¿se podrá cruzar? No, me dice, está la escoba. Ya, coming, y como por coming, así como que me metí entre medio de una valla, y como que miré para todos lados, ahí con mis carpetas y mis taquitos y mi arito perla, y crucé rauda y veloz.
¿Pero por qué no te devolviste?
No sé, Sergio.
¿Si era por Maquíbal, por Miraflores, entrar por debajito? Sí,
ahí estaban pasando la marcha, si fue bien
multitudinaria. No, pero Miraflores pasa por debajo, po.
Es que,
Santa Lucía.
No, es que olvídalo. Yo estaba bloqueada, la cosa del gas, que quedé estropeada. Horrible, mi pelo, olvídate, gallo, toda la manicure lo perdí todo. Ya, y cuéntame tu experiencia con esa.
Bueno, la experiencia es que fuimos como Radio San Miguel a cubrir precisamente esta segunda marcha convocada por los estudiantes de nuestro país, donde dirigentes universitarios y secundarios señalaron después de finalizar la marcha que la movilización convocó a casi 100.000 personas, todos y todas marchando por la misma demanda, por la educación pública gratuita y de calidad. Fue una marcha multitudinaria donde convocaron, te cuento, los estudiantes secundarios adheridos a la CONE y a la ACES, y también los universitarios adheridos a la CONFECH. Esta es la segunda marcha del año 2014, la segunda marcha que está viviendo el gobierno actual de la presidenta Bachelet, y donde en todas las marchas claramente vimos que los estudiantes, la gente, los trabajadores no están para nada de acuerdo con la reforma estudiantil que está enviando este actual gobierno, que no se hace lo que se pide de un principio, cortar radicalmente el lucro, sino que se está como maquillando la cosa por ahí. Así que ahí había harto descontento, y yo creo que la cosa va a seguir firme. Ya el Colegio de Profesores anunció un paro general para este 25 de junio de todos los trabajadores, y quiere que se integren también otras fuerzas laborales del país. Así que se viene con tutti el tema de la educación, porque no es lo que se está pidiendo, lo que está llevando a cabo la reforma educacional de este actual gobierno. Aparte que en la marcha también adhirieron el Colegio de Profesores, los choferes del Transantiago y diferentes organizaciones, como los trabajadores que están en huelga de hambre también en el norte de nuestro país. Así que fue una movilización impresionante, un orden, un carnaval, una fiesta, desde que se convocaron a las 10 de la mañana en Plaza Italia hasta que llegó hasta la calle Echaurren, donde está el escenario principal. Ahí fueron los discursos, terminó todo, y una vez que terminó todo, no faltaron los
desmanes.
Los carepoleras.
Los carepoleras que
los
te
carepoleras que dejan.
Hoy
estaba la caca.
Pensando que de alguna u otra forma Radio San Miguel ha estado en las dos marchas importantes que se han hecho este año.
Así es, pues.
En estas dos marchas hemos estado presentes.
Hay que estar ahí presentes como medio, y sobre todo como un medio local que también no es solamente porque estamos en San Miguel, no estamos de acuerdo con esas demandas que plantea toda la ciudadanía, así que ahí hemos estado, hemos reporteado, y bueno, está toda la galería fotográfica de esa marcha en nuestra página web, y también todas las notas y lo que dijeron los principales actores, bueno, los principales lectores para nosotros son todos los estudiantes, pero hay personas que igual por sus cargos es importante entrevistarlas, y lo entrevistamos, como por ejemplo el presidente del Colegio de Profesores, Jorge Jaime Gajardo, que habló con Radio San Miguel y quiere escuchar lo que nos dijo. A ver. Bueno, ahí es donde también nos plantea de este gran paro que se viene el 25 de junio. Así que vamos a irnos con Jaime Gallardo, el presidente del Colegio de Profesores.
Bueno, para Radio San Miguel, bueno, la importancia para varios gremios, especialmente para el Colegio de Profesores, de esta marcha del día de hoy.
Mire, esta marcha es por la educación pública, por el rescate de la educación pública, porque realmente se hagan cambios sistémicos, estructurales, de fondo. No podemos seguir privilegiando esto de la educación de mercado por sobre la educación pública. Chile necesita la educación pública. Esto no es contra un gobierno ni contra un sector determinado. Es por la educación pública contra los empresarios de la educación que se niegan a hacer cambios, que se niegan a no seguir lucrando, ¿ya? O sea, eso es lo que ellos buscan en todo esto. El carácter de esto es para que realmente se cumpla con los compromisos que ha optado el nuevo gobierno, la nueva autoridad, de desmunicipalizar y de poner fin al lucro. Nosotros hemos sido un poco críticos a los proyectos que ellos han entregado, porque en realidad dejan flancos, dejan ambigüedades, algunas contradicciones. Aquí no se puede pensar en ir poniendo fin al lucro, fin al copago, fin a la selección, si no es fortaleciendo la educación pública. Y no podemos seguir con la forma de financiamiento actual, porque esa perjudica a los más pobres. Entonces, por esas razones es que estamos aquí en la calle, y el Colegio de Profesores va a seguir movilizado. Nosotros estamos convocando un gran paro para el 25 de junio, que es un paro total de trabajadores, y donde queremos ahí también precisar que estamos comprometidos con la educación pública, que hay que avanzar en esa dirección, y por otro lado, por algunas reivindicaciones muy sentidas, en que tiene que hacerse cargo este nuevo gobierno, porque no puede seguir problemas heredados, problemas que están ahí, que son de fácil solución y que sigan pendientes. Entonces, por esas dos grandes razones que nosotros nos convocamos a este paro para el día 25 de junio.
Y en ese sentido, ¿cuál es la opinión del Colegio de Profesores? Y algo lo mencioné que ha sido un poco crítico, pero con respecto a esta reforma que está llevando precisamente la nueva mayoría, y en ese sentido también, ¿qué le parece, bueno, la total casi oposición de la derecha a esta reforma?
Mire, nosotros estamos de acuerdo con los objetivos que tiene esta reforma, que son poner fin al lucro, fin al copago, fin al financiamiento compartido, que se ponga fin a la desmunicipalización, ¿ya? O sea, con todo eso nosotros estamos absolutamente de acuerdo, ¿ya? Pero en la implementación y en el proceso de cómo se lleva este asunto, es que es necesario que se asegure realmente que se cumpla con los objetivos, ¿ya? Tiene que haber una coherencia entre el articulado y el objetivo del proyecto, en que se dice fin al lucro, pero realmente debemos de no dejar flancos que se ponga fin al lucro. Bueno, esos son nuestros principales reparos. No significa que estemos en contra de la reforma ni en contra de los objetivos de ella, todo lo contrario. Estamos nosotros reforzando eso. Pero sí requerimos que haya un gran proceso ya de producir estos cambios de fondo, y que la derecha se oponga a esto, resista una vez más. Tampoco nos sorprende, porque aquí hay sectores que se han llenado los bolsillos, han lucrado mucho, se han enriquecido a través o al meterse en el negocio de la educación. Entonces, eso es lo que explica de por qué esta gran resistencia de estos grupos, de estos sectores que se resisten a los cambios, ¿ya? Entonces, nosotros esperamos que aquí entre todos podamos construir un nuevo sistema, que se genere el espacio de real participación y que podamos realmente avanzar en el sentido de los cambios.
Y por último, bueno, un saludo al Colegio de Profesores y a todos los profesores de la comuna de San Miguel.
Bueno, primero felicitarlos por el medio que ustedes tienen, por el trabajo que se hace a nivel de base, y también poder entregarle un saludo, ¿ya? Y de mucha esperanza, de que no perdamos la esperanza en estos momentos, porque a pesar de lo difícil que pueda parecer el camino, la idea de la reforma, esta es necesaria y es fundamental, y eso tenemos que hacerlo entre todos. Así que un gran saludo para todos los profesores de la comuna que usted representa.
Muchas gracias, ya. Ahí teníamos entonces las palabras del presidente del Colegio de Profesores. Algunas frases que fueron importantes de lo que dijo. Dijo: nosotros hemos sido críticos a los proyectos presentados por este gobierno, ya que hay vacíos, ambigüedades y contradicciones. No se puede pensar en fin al lucro, fin al copago, fin a la selección, si no es fortaleciendo precisamente a la educación pública, y no se puede seguir con el financiamiento actual, ya que esta perjudica a los más pobres. Y lo otro, de que por estas razones que el Colegio Profesores sigue movilizado y estamos convocando a un gran paro nacional para este 25 de junio, donde queremos precisar que sí estamos comprometidos por una educación pública que el avance en esta dirección, y por otro lado por algunas reivindicaciones históricas muy sentidas de las cuales este gobierno se tiene que hacer cargo. ¿Qué te parece?
Me parece excelente. Es una lucha ardua, yo te voy a decir delante que, claro, si bien se han anunciado grandes cambios y grandes reformas a la educación, a pesar de eso, que dejé de escucharme de repente, a pesar de eso, no sigo sintiendo lo mismo, que la misma sensación que tienen todos estos actores principales de esta lucha, que falta mucho para conseguir lo que buscamos, que es la educación gratuita, de calidad y laica, ojalá.
Así es, pues. Oye, también conversamos con una chica que también ha estado como bien en la palestra. Es muy importante el cargo que ella está ejerciendo. Ella es la nueva presidenta de la FECH, la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile. Y también, bueno, junto con la FECH, ellos conforman la CONFECH, que son todos los dirigentes universitarios unidos. Y bueno, juntos marcharon, ellos iban sosteniendo ahí el lienzo de la CONFECH, donde, bueno, fue como palabras más duras que el presidente del Colegio de Profesores con respecto a la actual reforma. Dijo en sus palabras: la actual reforma no es suficiente, solo plantea la regulación de un mercado educacional que sabemos de su origen y del gran problema y crisis que provoca nuestro sistema educacional en que vivimos hoy en día. Y frente a eso necesitamos que se fortalezca la educación pública, acabar con el lucro de verdad, sin medias tintas como lo propone hoy el gobierno, solamente con los puros recursos del Estado. Estamos hablando de que queremos una educación democrática e inclusiva, condonar también la deuda de los estudiantes universitarios estafados y por el crédito, como algunas de las principales demandas que levantamos hoy y que no están puestas en la reforma que está llevando a cabo este gobierno.
Claro, claramente es lo que decíamos recién, que te comentaba yo, no vamos a estar conformes hasta que no se logre lo que en un principio se anunció: la gratuidad absoluta, la desmunicipalización, la calidad en la educación, una reforma que acredite calidad, porque también se anuncia desmunicipalización, pero el tema de la calidad no es menor, porque es netamente lo que implica después de los estudios secundarios el poder ingresar a la universidad y poder ser un profesional competente, que es lo que buscan muchos jóvenes, buscamos todos en realidad.
Así es, así que te invito a escuchar las palabras que, bueno, ahí rescatamos de Melissa Sepúlveda, la presidenta de la FECH.
Bueno, Melissa, primero que todo, la importancia de esta convocatoria, esta marcha hoy día martes.
Bueno, estamos convocando distintos actores sociales, no solamente los estudiantes, sino con los dirigentes del Transantiago, también rescatando la huelga de hambre que están teniendo los portuarios en el norte. Distintos actores sociales que nos reunimos hoy día en la Alameda para mostrar la fuerza necesaria y decir que esta reforma educacional no está dando el ancho, que no es suficiente, que plantea más bien la regulación de un mercado educacional que sabemos es el origen y el gran problema de nuestro sistema y la crisis de la educación que vivimos hoy día, y frente a eso necesitamos que se fortalezca la educación pública, acabar con el lucro, pero de verdad, sin medias tintas, como lo propone hoy día el gobierno, solamente con los recursos del Estado. Estamos hablando de una educación democrática, inclusiva, condonar la deuda de los estudiantes universitarios estafados por el crédito. Esas son las principales demandas que levantamos el día de hoy.
Muchas gracias.
Bueno, y te cuento que una marcha similar se realizó en la quinta región, en Valparaíso, donde estuvieron presentes y en las calles marchando con banderas, inclusive la diputada Caro Cariola y también la Camila Vallejo. Y en esta marcha, nosotros en la medida que íbamos avanzando, Sol, nos encontramos con el diputado independiente de la región de Magallanes, con Gabriel Boric, que también nos dijo las siguientes palabras a Radio San Miguel.
Diputado, primero la importancia de esta marcha que, bueno, convocó a varios gremios, no solamente los estudiantes.
Bueno, es importante siempre marchar juntos, estudiantes, profesores y trabajadores. Están los trabajadores del Transantiago también apoyando esta movilización. Y la verdad es que el gobierno ha demostrado tener falta de liderazgo para este tema. Se le da en flanco por la derecha, por la izquierda, y acá el gobierno tiene que decidir con quién va a hacer la reforma educacional. Si va a ser con el movimiento por la educación, con los estudiantes, profesores y trabajadores o con los empresarios. Y nosotros claramente estamos porque sea con los movimientos sociales. Así que vamos a seguir peleándola desde la calle.
Muchas gracias. Vale, compañero.
Peleándola desde la calle, dijo el diputado Gabriel Boric. ¿Qué te pareció? Palabra aún más fuerte que las de Melissa, sobre todo cuando dice acá el diputado. Es importante siempre marchar junto a los estudiantes, profesores y trabajadores, donde destacamos a los trabajadores de Transantiago. Pero la verdad que el gobierno ha demostrado tener falta de liderazgo frente a este tema. Se le abren los francos por la derecha y por la izquierda,
por los dos lados, porque
y acá, claro, y acá ahora el gobierno tiene que decidir con quién va a hacer esa reforma, y claramente él está con que se haga con el movimiento por la educación, con los estudiantes, los trabajadores, y no con los empresarios.
A mí él me encanta, yo te dije en un principio, a mí Gabriel Boric me gusta más y me hace más me hace más razón, más juicio Boric que la tanda de luchadores sociales que salieron de su generación, porque bueno, hay un montón de críticas al respecto de para qué vamos a mencionar sus nombres, pero toda esa...
Pero menciónelo, pues.
Ay,
¿quién está mencionando?
Pero para qué, pues...
que la gente no entiende.
Ya,
cuando uno empieza así, no sabe a qué se refiere.
Pongámonos abierto entonces. Por ejemplo, me pasó con Camila Vallejo que lamentablemente se contradijo mucho, yo diría demasiado, y hasta ahora ha mostrado una actitud un tanto inconsecuente con respecto a lo que ella dice y respecto a lo que realmente hace.
¿Ya?
Por ejemplo, estas mismas leseras, yo encuentro leseras que ir a trabajar, ponte tú con la guagua.
¿Pero por qué no?
Porque chuta, ¿y por qué yo no? Yo gano mucho menos que ella, claro, trabajo en una entidad pública, ¿por qué yo no puedo ir con mi guagua?
Porque no te lo permite.
¿Y por qué a ella sí? Ahí está
porque
la cosa.
Porque ellos son los diputados.
Ya, pues entonces, hay tonteras, ¿cachai? Que uno dice, oye, en realidad no lo está haciendo porque no tiene dónde dejarla, está haciéndolo porque...
Un show, dices tú, un show,
simbolismo, una cosa así, creo yo que más la perjudican que otra cosa. Y bueno, esta misma especie de apoyo que brindó al gobierno actual y en plena campaña y todo esto, con respecto a sus grandes dichos en contra de este mismo gobierno y de esta misma coalición, entonces también ahí para mí generan una especie de controversia mental y inconsecuencia con respecto a sus actos y sus dichos.
Yo tengo entendido por ahí que dentro del PC también está todo esto trayendo un gran terremoto. Sí, va a haber pues un gran tsunami en ese partido político.
El PC, sí, pues yo conozco varios PC y PC que tienen cargos públicos y la verdad es que hay muchos temas a los que rehuyen un poquito.
Oye,
porque esta gente que pertenece, disculpa, al PC, son gente con la camiseta bien puesta, digamos, son como bien... bien fanáticos de su tendencia ideológica, de su partido, de su trinchera, digámoslo, y ellos lo defienden a concho y con su simbolismo y con los himnos y hay harta identidad ahí en los que son del PC y chuta que de repente salgan ahí a la palestra todas estas cosas como la inconsecuencia que te estoy mostrando yo, que te estoy mencionando, los deja un poco incómodos, siento
yo. Pero sabes tú, yo encuentro más inconsecuente a Gabriel Boric que a la Camila Vallejo, porque la Camila Vallejo, la Caro Cariola, siempre han sido y han estado ahí a la par con su partido político. En cambio, Gabriel Boric siempre ha dicho con el tema independiente, pero se dejó seducir y lo apoya la nueva mayoría. Y gracias a la nueva mayoría, él hoy día es un diputado de la República. Entonces, que vaya y esté en la foto y participe con la nueva mayoría, vote por todos los proyectos unánimemente con la nueva mayoría y después se las dé que él está con el pueblo. Entonces, yo eso lo encuentro inconsecuente. Por último, la Camila, la Caro Cariola están siempre ahí, puestas en la fila porque tienen que hacerle caso a su partido y son su partido y son consecuentes con su partido, claro, ¿cachai?
Pero es que si yo soy consecuente con un partido y ese partido en sí mismo es inconsecuente, soy subconjunto de un conjunto inconsecuente.
Entonces vivimos con inconsecuencia, pues, entonces todo esto
es inconsecuente. Tú eres inconsecuente y el micrófono inconsecuente y todo inconsecuente. De hecho, hasta el frío, el sol y la lluvia han sido tan inconsecuentes.
Hasta la naturaleza.
Inconsecuente.
Inconsecuente y como decían por ahí.
Es desigual. Dijo una amiga, yo sé a lo que te refieres. Sí. Nevó solamente ahí en el barrio alto.
Y no nieva para acá.
Mala onda.
Hasta la naturaleza nos tiene ahí.
Estoy segura que lo que nos mandaron a tirar lluvia para acá y nieve para allá. Estoy segura que ahí hay mano negra.
Ah, sí, oye.
Oye, sí, estuvo potente la marcha y si hay algo importante que mencionar, esta cosa de apuntar con una pistola un grupo a una niña y este hombre que después apareció que... ¡Oh! Parece que era...
¿Las cagó?
La cagó. El tipo...
Oye, güey, sacó la pistola, echó la bala y salió persiguiendo al cabro. Y si no es por las mujeres, ¿cuántas mujeres estaban ahí? Tres mujeres que lo tomaron, no pudo seguir avanzando. Y después como llega la horda de señores vestidos de verde y lo protegen. Y más encima se llevaron detenidas a todas esas chicas que empezaron a hacer el reclamo.
Lo que me llama la atención es la actitud de Carabinero, que lo toman, le hacen un círculo y se lo llevan, y como que lo defienden. Entonces,
y él con super, la pistola en la mano.
Súper raro, claro, porque se supone que si tú estás con un arma, a quien hay que reducir es al que tiene el arma. Y da lo mismo, después se verá si el tipo tiene un arma legal o no, y da igual. Si el tipo no se identificó, Carabineros tiene que reducirlo. Y no lo redujo. Lo agarraron y lo protegieron.
Y se lo llevaron a una patrulla y se lo llevaron bien lejos. Y en otra patrulla se vieron detenidos a todos los que estaban defendiendo al estudiante.
No, se pasó.
Carabinero que agarró al humazo a un niño de 15 años, estudiante del INBA, se rompió la cabeza.
Y se sacó la...
Claro, la identificación.
La identificación, se pasaron. Bueno, hay de todo, ¿eh? Uno no quiere ser imparcial con todo esto.
No, para nada, porque nosotros igual hemos criticado mucho a los carepoleras.
Los carepoleras
siempre las cagan.
Pero también está el otro lado, y para qué nos vamos a hacer los tontos, esta cuestioncita de que... ¡Oh! Sí, parece que el tipo era reservista de las Fuerzas Aéreas.
Y andaba con una pistola de fogueo.
Sí, pero era fogueo, igual, así como, ¡oh, suácate! Y la palabra del día, sacazonapas, que sacó la pistola. ¿Te cachai? ¿Cómo se te ocurre sacar una pistola? Y
esto habla de que realmente, y en lo que siempre se ha dicho, andan infiltrados realmente en las marchas, que son los que provocan a veces los incidentes.
Nada que hacer, ¿qué te puedo decir? Aquí hay de todo, porque en toda marcha ocurre de todo. Ahí están los carepoleras, están los otros que son súper consecuentes y que están ahí marchando y haciendo un desfile bonito, como dijiste tú, un carnaval.
Un verdadero carnaval.
Están los carabineros que se sacan la identificación, están los carabineros que nunca se identificaron y sacan la pistola a fogueo de juguete.
Oye, pero hay
están todos.
En esta segunda marcha, bueno, donde vimos por segunda vez a Gabriel Boric ahí marchando junto a los estudiantes, fue una marcha donde se unió también otra organización, los trabajadores, y sabes que hay una pequeña como anécdota, cuando justo la marcha iba pasando frente al Palacio de la Moneda, ahí en la Plaza de la Constitución, justo iban marchando el Liceo 7 de niñas y el Liceo 1 de niñas. Y como 20 metros antes que se pasara por la casa, por el Palacio de la Moneda, ¡Bum! Las chicas se despojaron de sus ropas y quedaron en puros sostenes o en puro cutix y ya andaban debajo con los cuerpos pintados.
Oh.
Y los cuerpos pintados, bueno, tenían hasta lecturas. Por ejemplo, decían sus cuerpos de educación libre, otro decía mujer consciente, ni sumisa ni pasiva, la educación es un derecho y mujer bonita es la que lucha. Así que todas esas frases uno podía leer en los cuerpos de esta chica que, como te dije, justo cuando iban pasando frente al Palacio de Gobierno, ahí en La Moneda, en la Plaza de la Constitución, ellas se despojaron de su ropa y debajo ya iban con los cuerpos pintados. Así que fue una performance que hicieron ahí, parece, no sé si se pusieron de acuerdo las chicas del Liceo 1 con las del Liceo 7, que lo hicieron en conjunto. Pero había también muchas batucadas y, como siempre, y lo que lo reflejan las casi 120 fotos que nosotros pusimos en la galería, es la inmensidad de carteles y pancartas con, bueno, con las peticiones, con los mensajes, con los memes para el actual gobierno con respecto
los memes ponen la cuota de humor ahí
con respecto a lo que es su pensamiento con respecto a esta reforma. Así que la fotografía está muy interesante, está muy entretenida para que las vean. Y yo te quiero, ya para finalizar este tema, invitar a a escuchar una canción. Una canción que hizo un cantor de Villarrica, lo entrevistamos el martes recién pasado.
A ver.
Y nos regaló esta canción que, pero viene justo a coronar el tema que estábamos tratando hoy. Se llama Carteles por la Educación. Y él me dijo y nos contó que esta canción la escribió producto de toda esta movilización de estudiantes que se fue dando desde el 2011. Y él veía en todas las redes sociales la cantidad de letreros y pancartas que aparecían.
Que algunas son muy novedosas y son bien
y en base a eso se le ocurrió hacer esta canción con todas esas frases que él fue viendo y escribiendo a través de las fotos que salían de las marchas. Así que te invito a escuchar esta. Y ahí tiene un coro bien entretenido además, porque es un coro que igual se ocupa mucho en las marchas.
A ver. ¿Ya?
Así que te invito a escuchar a Ediel Vázquez. Él es el villarricano, es de Villarrica, con este tema Carteles por la Educación, acá en nuestro Zona Sur en Positivo.
Estudió gratis, porque yo no. Final no invasión de Pinochet iba a caer, iba a caer la educación de Pinochet.
¡Éjale!
No te comas la gallina.
Así vamos a estar celebrando hoy día en la tarde.
Todo pasando. Oye, qué hermoso este reencuentro que voy a tener yo y mi miscelánea. Tan hermoso este reencuentro.
¿Y cómo se nos viene? ¿Cómo se nos viene?
Hay, mira, hay de todo. Hay algo como para reírse y hay una parte emotiva que vamos a ponernos más seria, pero al final del misceláneo. Primero va a pasarlo chancho. Te cuento. La primera noticia del día de hoy en el misceláneo dice así: sorprendente, no está muerto, está meditando en un congelador. ¿Qué te imaginas tú con este titular, Sergio?
¿Cómo? ¿Que no estaba muerto?
No está muerto.
¿Ya?
Está meditando en un congelador.
Es como ver trabajar a un diputado. ¿No?
No.
¿A un senador?
No, te cuento. Él se llama Swami Maharaj, líder de una secta religiosa en India. Fue declarado clínicamente muerto por un paro cardíaco. Pero los seguidores de esta secta se niegan a decirle adiós. Por lo tanto, alegando que él solo está meditando, lo metieron en un refrigerador.
¿Ya?
Y alegan que ante la justicia que no se les declare como muerto, pues que a ver, porque lo quieren enterrar, la familia ya aceptó su fallecimiento, pero sus seguidores insisten en que él solamente está meditando y está en un lado de expansión mental y que va a volver. ¿Ya? Te cuento con más detalle entonces. Lo han puesto en un congelador hasta que regrese a ellos, aunque quizá deban esperarlo sentados porque ya han pasado casi 5 meses desde que entró al congelador. Según sus seguidores, él está en un estado que se llama Samadhi. Ashutosh Maharaj, de más de 70 años, fue el fundador de Divya Jyoti. Esta es una especie de secta que había. Y en enero de este año se quejó de un fuerte dolor de pecho y se cree que sufrió un ataque al corazón. Después de varios exámenes médicos, incluyendo un electrocardiograma, el equipo concluyó que Ashutosh estaba muerto. Pero sus discípulos no se han convencido, pues creen que él se mantiene espiritualmente vivo.
¡Ay, cada personaje!
¿Qué te parece?
¡Ay, cada cabeza en el ser humano,
claro,
de nuestro
y
planeta!
Ellos, y todos dicen que no, saca sonatas que está vivo.
Oye, si juntamos a esto y se lo juntamos con los del de los tallarines.
¡Qué alejó ahí! Bueno, el tema es que el tipo todavía está muerto en un congelador. Y la gente devota a este gran gurú ha ido pagando para alargar la espera, porque ellos confían en que él va a despertar. Entonces, hasta en 5 meses ya han gastado $150 millones
en tenerlo congelado.
¿Qué te parece? Y el tema para esta noticia es:
andaba de parranda.
Hoy en día la gente cree en cualquier cosa, de verdad que con esta expansión de las redes sociales debiéramos ya estar un poco más vivitos, pero al parecer esto como que más aturde a la gente.
Y bueno, y a través de las redes sociales y el internet nos vamos dando cuenta y conociendo esta realidad que sucede en otros lados.
Increíble.
Que uno se imagina que uno Oye, yo me pregunto, ¿ellos pensarán que nosotros somos los locos rayados?
¿Que tú y yo estamos locos, Lucas?
¿Mm?
Figúrate. Oye, vamos con la segunda noticia entonces. ¿Te parece?
Me parece.
Ya, la segunda noticia dice así. Bueno.
Vamos la gallina.
Me encanta esta canción, como que me hace sentir relajada, así como expandida en mi mente, como el tipo este que estaba muerto en el refrigerador. El titular dice lo siguiente: no encuentra novio por su pasión por Hello Kitty.
Ya.
Ya te cuento que tiene cerca de 15.000 artículos inspirados en el popular personaje japonés. Comenzó a coleccionarlos desde el año 2000 cuando un amigo le regaló un cuaderno de Hello Kitty. Natasha Goldsworth, de 29 años, es probablemente la mayor fan de Hello Kitty en todo el mundo. Tiene una impresionante colección de artículos relacionados con el popular personaje japonés. Esta mujer inglesa, como mi amiga que saludamos delante, tiene nada menos que 15.000 artículos de Hello Kitty, peluches, tazas, bolsos, mochila y todo de un cuanto hay de Hello Kitty.
Me imagino que los cuadros también.
Todo de Hello Kitty. Todo. Comenzó en el año 2000, como te decía, cuando un compañero de colegio le regaló un cuaderno. Parece que su fanatismo por el personaje japonés está siendo un problema para encontrar novio. Según cuenta en el Daily Mail, la joven no está interesada en ningún hombre porque...
no tienen el Hello Kitty. Sí.
Ningún hombre que no comparta su pasión por los artículos de Hello Kitty y por el color rosa. O sea, los dos requisitos grandes que tienen que tener un hombre que esté con ellas tienen que ser los siguientes. Te voy a mostrar una foto a ver si te interesa la muchacha, a ver si te tatúas ahí un Hello Kitty ahí cerquita.
Ya, a ver, voy para allá a ver la foto.
Te cuento que los dos requisitos son que ella tenga, que el hombre le guste la Hello Kitty y que le guste el color rosado. ¿Qué te parece? O sea, el hombre tendría que llegar disfrazado de Hello Kitty, con algún tatuaje de Hello Kitty y que le encante y ame el color rosado. Está difícil igual encontrar un hombre. Esa pesquisa con 29 años se va a hacer compleja.
Sí, bien compleja, sobre todo si es rubia.
Pero mira, importante. Ah, ya le viste la foto y toda esa cosa. Ya él vino para acá a ver la foto y le gustó y está pensando en ponerse Hello Kitty en el popín.
No,
imagino.
No.
Con un tatuaje ahí en tu nalga de Hello Kitty, te imagino.
Tendría que depilarme primero.
Sí, verdad que eres muy, muy peludo.
Oye, pero cero posibilidad. No. ¿Sabes por qué? Porque.
No te gusta el rosado.
No me gusta ni el rosado ni la rubia.
Ah.
No me gusta la rubia. Yo tengo polera y camisa rosa.
Ya, pero
la rubia no me gusta. Hubiera sido una morena, me tatúo todo.
Te haces un...
Claro, inclusive me hago un traje de Hello Kitty para...
Para impresionar.
Para impresionar.
Ya, perfecto. Oye, pero ¿sabes qué?
O compraría en un set shop un calzoncillo Hello Kitty.
Hello Kitty, con nariz.
Claro.
Oye, ¿sabes qué? Estaba pensando que estas dos noticias me llaman mucho la atención porque hacen alusión a lo impresionante que pueden hacer en la vida de un ser humano el fanatismo. ¿Sabes qué? Se pasó. O sea, es cuando nosotros en muchos programas que hemos hecho, Sergio, hemos mencionado esto mismo. Está bien adherir a algo que esté pasando, que esté de moda y todo. Por la buena onda, por pasar los chanchos.
O sea, ¿está bien que yo sea adicto, por ejemplo, a las fotos de la Luli?
No, está bien, eso no está bien.
¿Y de la Luciana Salazar?
No, está bien, Sergio, no. Yo creo que tú te tienes que meter en
¿estoy
ese...
enfermo?
Sí, ya estás enfermo. Tienes una adicción. Está bien...
Bueno, empecé ahora a ver las fotos de la Cala Arcos.
Ah, ya. Ay. Por ahí parece que va a ir mejor. Oye, hacer un análisis igual de todo esto, lo que es la ludopatía hoy en día, las mujeres que están yendo al negocio a perder todas sus plata, sus monedas por una adicción, y las adicciones de verdad que, bueno, la tele y el internet y todas estas grandes campañas persiguen acabar con las adicciones al tabaco, al alcohol, pero hay un montón de adicciones tan dañinas o más que estas que ya mencioné, como por ejemplo la ludopatía, no hay ninguna campaña en contra de eso, o esto mismo.
Oye, y aquí en San Miguel se pusieron una cantidad de...
Sí, yo he visto máquinas para allá.
De máquinas por todos lados.
Increíble. ¿Eh?
Son mini casinos.
Increíble, sí, llenos de máquinas y un montón de gente ahí jugando.
Y sobre todo en la noche muchas señoras de edad.
Buscando un poco de exitismo, eso es lo que le hace falta a la gente, sentirse ganadores. Yo creo que eso también tiene que ver un poco con lo que pasa con la roja de todos que juega hoy día, que mucha gente se emboludece con esta cosa por la necesidad de éxito, de exitismo. ¿Ah? Pero bueno, entramos en un análisis mayor.
Fue el momento filosófico de
Soldanor. Oye, ya, ¿cuál es la canción de esta noticia?
Loli habla.
Bueno.
Ay, me acuerdo de la foto prohibida de la Loli.
¿Cuál foto prohibida?
Señor.
No sé qué noticias ves tú.
Es que hay una foto que se tomó la Luli en un camarín. ¿En donde serio? Sale de cutis completa, completa, completa.
Ah, pero.
Muy fea, muy fea.
Mi parecer, Sergio, es que esta niña hace. Todo lo que hace lo hace con la intención de hacer algún boom mediático, mantenerse vigente y todo eso. Hace un tiempo atrás, creo que hace como un año, dos años atrás, dijo que ella era bulímica. Así como, lo acabo de descubrir, no le conté a nadie, pero les estoy contando a ustedes como en secreto. Y lo dijo en una entrevista, una cuestión así.
¿Bulímica para qué?
No sé, ¿para qué? Ay, ya, pues. Ay, Sergio. ¿Qué?
Hoy estamos en horario, las 13:35.
En horario familiar, ya. Vamos con la siguiente noticia, Sergito, por favor.
Ya, espérate, que está, es? Justo, espérate, que está es? Justo la Luli Salazar ahí.
La Luli Salazar, se te cruzaron sí, la, se me los cruzaron, cables.
Estaba viendo las dos fotos juntas.
Más encima, justo buscáis una canción que tiene un video ahí lleno de minas de pelota, por eso ya te me distrajiste.
Sí.
Ya.
El DJ está, pero...
Está medio distraído.
Se Oye, le pusieron tiesos los dedos de las manos.
No sé si fue la mejor palabra para describir lo que te pasa. Oye, Sergito, te cuento la tercera noticia del bloque misceláneo de hoy. Tiene que ver con la onda mundialera que estamos viviendo en esta semana, que empezó el mundial. Y el titular dice así: investigan a profesor que decomisaba láminas del mundial para llenar su álbum.
¿Ya?
Te cuento.
Ah, le quitaba las láminas a los cabros chicos y
a su propio álbum.
Sí. Ah, no, este se pasó.
La secretaria de Educación de Bucaramanga busca aclarar el caso tras denuncias de los estudiantes. La Policía de Infancia y Adolescencia investiga a un profesor de un colegio de Bucaramanga que habría decomisado láminas del Mundial de Brasil 2014 para llenarlas en su propio álbum. El hecho ocurrió en el norte de la capital de Santander.
¡Este cara dura!
Fue denunciado por un alumno de 13 años que descubrió al maestro pegando los caramelitos de su álbum, que previamente había quitado a los estudiantes de su clase. Según el menor de edad, el profesor también se dedicaba a intercambiar laminitas fuera de la institución. La policía adelanta la verificación del caso, que fue dado a conocer por el estudiante de 13 años. La secretaria de Educación de Bucaramanga anunció investigación dentro de la institución educativa. ¿Qué te parece?
Oye, esto sí que se pasó.
Para llenar su propio árbol, ya. Niños, hoy quiero revisar sus mochilas. Y tiene que haberse encontrado iPhone, hay celulares, Nintendo Wii, toda la cosa en las mochilas. No me interesa, las láminas quiero yo. ¿Te imaginas ahí? Ahí todo el rato quitándole las láminas a los cabros chicos y después ahí ganándose el premio del álbum completo solamente y gracias a que le quitó las laminitas a los niños.
No, ahí ya se pasó, o sea...
Se pasó.
No sé cómo llamarlo.
Oye, ¿y qué canción tenemos para esta noticia?
Mira, tú habías puesto una, pero yo te pongo la otra.
Me encanta que me propongas. A ver.
La canción del mundial.
Pues. Ah, démosle.
Pitbull. Pues. La Jennifer López.
Jennifer López.
Machita rica. Oye, escuchando esta canción y escuchando las versiones anteriores, esta no pegó tanto tampoco. ¿Cómo que este mundial va a pasar a la historia por no ser bueno?
¿Cómo por no ser bueno?
Desde su organización, desde las protestas sociales, desde la identificación.
Y no, pero.
Y la canción también es bien fomeque.
Eso te iba a comentar yo recién, ¿ah? Porque por
la ejemplo, inauguración fue
el Waka Waka tampoco me gustó mucho. Sabes que yo me acuerdo que los mundiales anteriores tenían letra clarita y nítida. Onda, ale, gol, ¿cachai? ¿Te acordáis?
Bueno, la de Ricky Martin es la preferida hasta el día de hoy como la mejor canción de los
arriba,
mundiales.
Va, claro.
Y el Waka Waka está en el tercer lugar.
No, y el desde el Waka Waka, que fue el último, y hasta ahora este que estamos escuchando, no se percibe, no se entiende bien realmente la letra, no siento que es mucho instrumental y no se entiende
nada. Pues imagínate, me encima un mundial en Latinoamérica, Brasil, y que canten
en inglés,
los gringos.
No, pues debió haber sido de última en portugués,
siendo que ella también es latina.
Es latina,
podría haber cantado en español.
No, se pasaron.
Ah, por pero eso. Dice ale en español. Me equivoqué.
Oye, me cuentan que el Waka Waka de la Shakira es una imitación de un himno...
sudafricano.
Africano, sí.
Sí, sí.
Uno que era...
Sí, tenía su identificación con el mundial mismo y de dónde se iba a realizar.
Sí, pero de todos modos el comentario que yo te hago es con respecto a la nitidez, la comprensión, digamos, de lectura oral que podías hacer tú de la canción que estás escuchando.
Ah, no sé, pues hay que preguntarle a la Shakira.
No, el Sergio, ¿qué te pasa? Oye, nos van a mandar ahí el link del
Waka Waka.
El Waka Waka original.
¿Ya?
Así que.
A ver si lo buscamos. Waka Waka original.
Waka Waka original. Por mientras te cuento que.
Cuéntale.
Ah, no, pues no te puedo contar todavía porque vamos a escuchar la canción del Waka Waka y se va a introducir en medio de esta última noticia, que es un poco triste.
¿Ya?
Porque claro, yo siempre aquí en el bloque misceláneo intento poner la cuota de humor y de entretención, pero hay una noticia curiosa. ¿La encontraste? Esa será.
Claro, es un himno original de Sangalewa.
¿De la legua?
No, de Sangalewa, en Sudáfrica.
Sí.
Es el original. O sea, hizo un plagio.
No, tiene que haber pedido los permisos. Pues eso. Pero ¿sabes qué? Por último, puta que espesa. Déjame hablar.
Por hacen guaca guaca en la lengua, dicen.
Sergio, por último, la Shakira metió un poco de español, un poco de inglés, mezcló y cantó esta versión de en Sangalewa, el Waka Waka.
El Waka Waka.
Sí, pues, por último.
Esta canción es tuya.
¿Por qué?
Te dan Waka Waka en la lengua, dicen.
Ridículo.
¿No?
Oye.
¿Ridículos o ridículo?
No, ridículo.
Ay, mira, que me mate la risa.
Me cuentan que como el cantante original del Waka Waka no era famosillo, prefirieron poner a la Shakira. Pero
eso es discriminación, pues. Discriminación.
Eso sí que es discriminación, claro, porque el otro era negrito y la Shakira era
también es negrita. Ahora que se ponga rubia.
Es más blanquita. No, pero estamos hablando de la piel. A ver, ¿qué pusiste ahí?
Doble golpe, no existe el miedo. Quítate el polvo, ponte de pie y vuelves al ruedo.
Personalmente, yo creo que esta es la mejor canción de los mundiales.
No.
Y segundo, viene de los Rambles. Y tercero, pongo a Ricky Martin. Esas son mis opciones.
Ya, esa es tu opción. A mí la que más me gustó fue la de Ricky Martin.
Ah, obvio, porque Ricky Martin.
No, de verdad que a mí él no me gusta. No me gustan sus canciones. No me parece atractivo. No vibro, ni sufro, ni lloro por él.
¿Ya?
De hecho, si es que cantaré una que otra canción de Ricky Martin, es porque, chuta, en la onda Kids, ¿cachai? Loca Manía y todas esas cosas. ¿Qué estás teniendo? Esa es la mejor según tu juicio.
Es la segunda mejor.
¿Y cuál es la mejor? El Waka
Waka. El Waka Waka. En el Mundial de 62
ya, te noto contento,
es una fiesta,
Sergio,
universal.
Todo porque hoy día va,
del deporte
vamos a
y del balón. Un encine general.
Celebrando nuestros triunfos.
Bailaremos rock and roll. ¿Bailemos,
Sergio?
¿Ah?
¿De verdad?
Ah, esto es un programa.
Esto es un programa, nos estamos carreteando.
Se me olvida.
Lo que es, esa taza que tienes ahí no es una piscola, Sergio, eso es un té que nos estamos tomando.
Pucha.
Vuelve, por favor, vuelve.
Ya, vamos a volver a la a programa.
Ya.
La gallina no. No te comas la gallina.
Ya, ahora.
¿Con qué seguimos?
Pucha, vamos con una noticia bien tristona. A mí me parece triste.
Chuta.
Pero lo pongo en el bloque misceláneo porque es curiosa también, además de triste, es curiosa. Y con esta noticia vamos a terminar el bloque misceláneo.
Ya, vamos a bajar el volumen.
Y la noticia dice así: las fuerzas aéreas de China crean un batallón de macacos.
¿Cómo?
Fuerzas aéreas de China crearon un batallón de monitos. Los adiestraron para generar una especie de ejército con macacos.
Oye, ¿esto es chino?
Están cagados la cabeza, de verdad, de verdad, de verdad, mucho. Para mí
o
es
sea,
mucho.
Matan ballenas, descuartizan todo el mar como quieren y ahora con macaco.
Te cuento que los macacos han sido seleccionados para destruir nidos en los árboles cercanos y ahuyentar a los pájaros en los despegues y aterrizajes. ¿Qué te parece? Lo que pasa es que...
claro, cuando ellos despegaban con sus aviones se le metían los pájaros, en los motores y echaban a perder el avión y explotaban los aviones.
Entonces la idea de generar esta
adiestramiento de macacos, de monos,
claro,
de chimpancés,
este batallón de macacos es que trabajen para ellos
eliminando las aves,
destruyendo nidos y eliminando aves. Y me parece horrible, horrible, y de verdad que hasta un nudo en la garganta se me hace, Sergio, pensar que los seres humanos están involucrando en este ambiente bélico a los animales y metiéndolos a la pelea, ¿cachai? O sea, hasta ahora ya era feo y era horrible que los seres humanos fueran y mataran, interrumpieran el ecosistema de los animales, pero también ahora es como otro paso, es como... no sé, por el día de mañana no pelea Chile y lo apoya un batallón de, no sé, de serpientes del Perú y va a luchar en contra de los monos del África. ¿Me entendí? Una lucha interespecie.
¿Cómo adiestrar a los animalitos, a los perros, para ir a los campos de mina y que destruyan las minas con ellos y ahí entren los batallones? No, me parece mal.
Es súper triste y te voy a contar la noticia, te voy a pasar a informar por completo esta noticia. A ver. Dice así: las fuerzas aéreas del Ejército de la Liberación Popular Chino han entrenado un grupo de macacos para que ayuden a proteger una base aérea próxima a Pekín, en la que un número excesivo de bandadas de pájaros que los monos se encargarán de combatir ponía en peligro la seguridad de los vuelos. Los macacos, según relató la página de internet China Air Force News, han sido seleccionados para destruir nidos en los árboles cercanos y ahuyentar a los pájaros que se habían convertido en un dolor de cabeza en los despegues y aterrizajes de los cazas en la base, cuya localización exacta no fue revelada. La base no había intentado prácticamente todo contra las aves, desde el uso de fuegos artificiales, espantapájaros, incluso armas de fuego, pero nada mostró ser tan eficaz como los monos, que la web militar denomina jocosamente como la nueva arma secreta del ejército chino. Los macacos responden con obediencia de recluta a los silbidos con los que sus entrenadores les dan órdenes y ya han sido capaces de destruir más de 180 nidos de las cercanías de la base, a un ritmo de unos 6 nidos por mono. No es desde luego el primer ejército del mundo que utiliza animales domesticados en cuerpos de élite,
Estados Unidos, recordaba el diario Washington Post al hacerse eco de la noticia, emplea delfines en misiones de detección de minas.
¿Delfines también?
Sí. Los principales ayudantes de los ejércitos del mundo en todo caso son los perros, e incluso en una de las operaciones más delicadas de la historia, la que acabó con el líder de Al-Qaeda, Osama Bin Laden, contó con la participación de uno de ellos, un pastor belga llamado Cairo. Triste, ¿eh? ¿Qué quieres que te diga? Triste, pero esta noticia de los macacos me parece mucho más decidora, porque involucra en la pelea de especies con especies, como estos seres humanos imbéciles, disculpa la palabra, no tendrán conciencia de que existe algo que se llama transmutación, evolución, y existen muchas posibilidades de que los monos vayan heredando y quedándose con esta especie de odio contra los pájaros, ponte tú, y el día de mañana se forje una, no sé, una guerra entre pájaros y monos, y ¿por qué? ¿Cachai? O sea, no sé, me parece que con esta noticia se abre una puerta inmensa a guerras civiles, interespecies, horrible, horrible, de verdad, que me da muchísima, muchísima pena, Sergio.
Oye, y bueno, yo te busqué un temita que habla precisamente también de todo esto, un tema de escape que se llama Animales de Laboratorio, así que te vamos a invitar a escuchar. Vamos.
Al principio de los tiempos, la relación hombre-animal se basó en la supervivencia. El hombre, al desarrollar su inteligencia, llegó a convertirse en la bestia más cruel que pisa la tierra.
Al infierno animal, pasen al laboratorio, les va a impresionar.
¡Gracias!
de gato para poder verter sustancias tóxicas y comprobar la reacción del sistema nervioso. Le provoca una terrible y lenta agonía. ¡Vivisección! Separación de los músculos en vivo. Se practica sobre este mono. Mira su rostro, casi humano. Está sufriendo el peor de los tormentos. Sus ojos llenos de pánico piden clemencia. ¡Basta ya!
Y así ya estamos llegando casi al final del programa, Solcita, sí, con todo el ritmo y la pasión del futbolista chileno.
Oye, sí, hay que subir un poco el ánimo. Quedé media congojada con todo esto de que te contaba recién, pero vamos a subir el ánimo porque todavía quedamos, y digo quedamos porque me incluyo a mí, te incluyo a ti, Sergiño, humanos conscientes y que respetamos o intentamos respetar la naturaleza. Oye, y hoy día se viene el partido.
A las 6 de la tarde, 18 horas en punto, Chile frente a Australia.
Va a quedar la pata.
He visto cada mono, cada meme que está saliendo en el Facebook. ¿Viste ahí el indio pícaro?
¿Cuál?
Dice Chile frente a Australia, sale el indio pícaro y los australianos son un animalito.
Sí, sí lo he visto, pero también he visto, Sergio... comparaciones de las otras cifras que hay que dar vuelta con respecto a Chile-Australia, que hay una comparación en cuanto a la calidad de vida y la forma de la educación que hay en Australia comparado con Chile. También he visto de eso. Pero no, va a pasar de todo. Me acuerdo que hubo una época en que Chile en el otro mundial tuvo que jugar con Suiza y se comparaban las navajas. Y yo tengo clarito ese recuerdo donde cada vez que se viene un partido importante sale un meme ahí para la ocasión. Oye, Sergio, te voy a pedir un temita que me está pidiendo nuestra amiga Cala.
¿Ya?
Tu nueva idolatriada, que es de Eduardo Álvarez, El Tiempo. ¿Lo conoces?
No, déjame buscar. Bueno, ¿Eduardo Álvarez?
Eduardo Álvarez, la canción se llama El Tiempo. Y es el primo de ese mismito. El primo de la Calam.
¿Sí?
Y dice que nos presenta acá a su primo y que toquemos su música. Él va a estar presente en el Festival Finares, que se va a hacer ahora el 28 de junio ahí en Clara Estrella, en Lo Espejo.
¿Y dónde va a estar Radio San Miguel presente?
Por supuesto, Radio San Miguel va a estar ahí presente con nosotros. Y él va a estar ahí como en la parte musical, Eduardo Álvarez, con su canto consciente.
Artista invitado entonces en
para
el Festival Finares.
Finares, junio.
Entonces escuchemos completito a Eduardo Álvarez acá, la canción El Tiempo.
La diferencia entre tú y yo es que tú piensas que vale la pena sacrificar la vida de otra persona para alcanzar los ideales del sistema, ese que a ti te protege y te cuida las bolas y el bolsillo y hace picadillo todo aquel que intente detenerlo, cuestionarlo, evidenciarlo, y basta ver lo que ha hecho a través del tiempo con los que han tratado de enjuiciarlo, llevarlo ante la ley, pero no la ley corrompida que juzga nuestras vidas, sino la ley del pueblo que usa lo que tenga entre sus manos para defender lo justo, y esa es justamente la distancia que marco entre tu historia y la mía. Yo sí estoy dispuesto a sacrificar todo lo que he ganado y no bajar nunca las manos defendiendo a los que más lo necesitan, y es por eso que me atrevo a cantarles este verso. Este es el tiempo del el que han oído hablar. Este es el tiempo, no hay nada que esperar. Este es el tiempo de que abramos la conciencia o pongamos resistencia y reventemos el sistema. Este es el tiempo del que han oído hablar. Este es el tiempo, no hay nada que esperar. Este es el tiempo de que abramos la conciencia o pongamos resistencia y reventemos el sistema. Llegó la hora de que entiendas que no puedes cagarte todo el pueblo y esperar que todos sigan muy contentos sin notar siquiera que después de tantos, tantos años aún no encontremos la salida. Vivamos agobiados, esperando, aguantando, caminando entre las brasas, siendo parte de la masa que trabaja, que obedece, que padece las torturas decididas por un grupo de capitalistas que venderían a su propia madre si eso les diera ganancias suficientes para continuar con su cruzada programada, analizada, construida y estudiada. Basta ya de tanta mierda, serás en nuestro grito de batalla y tú verás cómo el sistema estalla por acciones colectivas, decididas, combativas. Quemaremos con ideas, tomaremos las veredas y las calles, no habrá nadie que nos pare. Este es el tiempo del que han oído hablar. Este es el tiempo, no hay nada que esperar. Este es el tiempo de que abramos la conciencia o pongamos resistencia y reventemos el sistema. Este es el tiempo del que han oído hablar. Este es el tiempo, no hay nada que esperar. Este es el tiempo de que abramos la conciencia o pongamos resistencia y reventemos el sistema. Este es el tiempo del que han oído hablar. Este es el tiempo, no hay nada que esperar. Este es el tiempo de que abramos la conciencia o pongamos resistencia y reventemos el sistema. Este es el tiempo del que han oído hablar. Este es el tiempo, no hay nada que esperar. Este es el tiempo de que abramos la conciencia o pongamos resistencia y reventemos el sistema.
¿Qué te pareció?
Oye, buena, buena, bueno, bueno el tema y buena la voz, buena la guitarra, así que vamos a hacer ahí los contactos con la Cala para poder tenerlo acá en nuestro sonido fresco, porque tiene que estar acá en Radio San Miguel el primo, este nuevo cantante Eduardo Álvarez, que me gustó mucho.
No, y la letra potente ahí, potente, así que él va a estar ahí en el Festival Finares. Para que allá nos cubras con tu programación.
Vamos a hacer dos peguitas de serie. Vamos a ir a cubrir la escuela.
¿Ya?
La escuela artística de Lo Espejo. Uh-huh. Y también lo que es el Teatro Finares. Así Finares, que vamos a estar todo ese sábado allá. Vamos a terminar el programa tempranito a las 2 de la tarde ese día. Y nos vamos a ir a almorzar con los chicos allá de la escuela artística de Lo Espejo.
Excelente, me parece.
Y después vamos a tomar once allá en la obra de teatro.
Oye, ya la quería hacer completa.
Obvio.
Te caché.
Obvio.
Oye, Sergio, llegamos al final.
Pero antes necesito dar una mención.
Cuénteme.
Porque tenemos un nuevo amigo de Radio San Miguel. Es Radio Taxi Venoso Gozoli, que ofrece sus servicios para la comuna de San Miguel, de San Joaquín y también de Macul, con su mesa central ubicada en Venoso Gozoli 4382. Esto es plena comuna de San Joaquín.
¿Y tenía el dato del teléfono?
Sí, pues, sí. Ya dice, con respectivos móviles distribuidos en toda la comuna, brindamos un viaje seguro, servicios a hospitales, terminales, a los consultorios, van a los malls, etcétera. Y con una tarifa de 500 pesos por kilómetro, mucho más conveniente, así que hay que puro comprobarlo. Así que pueden llamar al teléfono fijo, al 2-298-22932, volvemos a repetir, 2-982-2932. Y el celular 09-770-8117.
No, a ver, espérate un cacho. 298-22932.
El teléfono fijo.
Ya.
¿Y el celular?
Y el celular no me acuerdo.
9-770-81171.
770-81171.
171.
Ya, así que Radio Taxi Venoso Gozoli, el mejor servicio de Radio Taxi para nuestras comunas de San Miguel, San Joaquín y Macul, son los nuevos amigos de Radio San Miguel. Ellos fueron los que nos fueron a buscar y a dejar ayer a Mauricio Redones.
¿En serio?
Sí.
Buena, entonces van a ser nuestros radiotaxistas recurrentes de acá de la Radio San
Miguel. Exactamente, cada vez que tengamos un invitado que necesite taxi, ahí va a estar Radio Taxi Venoso Gozoli. Oye, están ubicados, como les dije, en plena comuna de San Joaquín.
Eso te iba a preguntar.
Venoso Gozoli 4382.
Ya, es que de todas maneras quiero comentarle a la gente que lo voy a subir este dato que me diste recién al Facebook del programa, que es Zona Sur en Positivo, así se llama el Facebook del programa, para que nos busquen y nosotros inmediatamente lo aceptamos y estamos subiendo todas las noticias, los datitos que estamos subiendo aquí en el programa Zona Sur, así que estoy ahora mismo subiendo al perfil de Zona Sur en Positivo este dato que me acabas de dar, de Radio Taxi Venoso Gozol.
Así es, pues ya antes de terminar, Solcita, te quiero hacer dos memes, porque pucha que se tincaron los músicos chilenos en hacer canciones para el mundial, po. ¿Ya?
A ver.
Y nos faltan los típicos, estos que se creen grandes músicos, que hicieron canciones pero terrible feas. Así que un meme para el señor Negro Piñera, que hace una canción para el mundial apoyando a Chile. Mira qué mala la canción.
Vamos Chile, mierda, mierda. Vamos Chile, vamos todo al mundial con caipiriña piscola. Vamos a celebrar.
Bueno, su característica.
Oye, y con videoclip y toda la cosa.
Claro, es que no tiene lucas. Pero la letra, el contenido, bueno.
Chile va a ganar y con nuestros campeones. Camiseta mojar, así la garra
de... Es que no me gusta su voz.
¿Ya?
No creo, no me parece su letra. Y la pista está como súper básica.
Es gran música, es que
te encuentro toda la razón, Sergio. Sabes que yo te iba a decir las peores canciones según quién, porque claro,
según el DJ Chechín.
Ya, no, según yo también. O sea, no, me carga su voz. De verdad que yo no. Ya.
Entonces
no
fuera, amigo Piñera. Te fuiste.
Fuera.
Y otra más, po.
A ver.
No hizo nada más que hacerle unos arreglos especiales, le puso bombos, le puso ritmos de salsa, pero Alberto Plaza sigue con Vamos Chile, que esta fue la canción del año 98. O sea, no fue ni siquiera capaz de crear una canción nueva.
Ya, y como que trató de que igual...
Le hizo un arreglo nomás a la del 98. Claro, es un sonido más brasileño y todo el cuento, pero es la misma canción. Ya. Así que cero creatividad.
Como que trató de meterla igual, pero para ver si funcionaba, a ver si pasaba.
Claro. Bueno, a mí me gusta Alberto Plaza, las canciones románticas, no me gustan con las canciones movidas.
No, a mí no me gusta.
Como que no pega.
No me gusta.
Ya, así que, no, mal.
No me gusta su especie de falsete que hace así cuando se pone como emotivo, no me gusta mucho, pero bueno.
Así que esas son las dos canciones escritas por músicos chilenos.
La roja de todos, a ver, músicos chilenos. Súbela un poquito. Ya, ¿y cuál según tú, Sergio, en la canción que realmente en Chile realmente salió una canción así como guay?
No, a mí la que me gusta es la que colocamos siempre, la del gitano.
A ver.
La del gitano. Pero yo no te quiero invitar a escuchar ahora la gita,
a ver,
sino que te quiero invitar a escuchar otra canción que se hizo y se produjo en Argentina. Ya, y en esta canción cantan colombianos y también canta una bella mujer que a mí me gusta mucho. Pero no es porque sea mujer porque me gusta, sino porque ella canta canciones con contenido. Y esta es la primera canción que yo escucho que tiene su contenido. Se llama De Zurda, es la canción oficial que realizan Víctor Hugo Morales, que es un gran productor argentino. Y la canta.
Ya, pero esta no la consideras mala.
No, pues esta es la mejor que yo he escuchado ya hoy en día.
Todo redondo,
escúchalo.
Igualito una pelota. Y todos vamos pateando con fe que del alma brota.
del corazón futbolero que vive en toda la gente.
Y se celebra el mundial desde nuestro continente. Y se celebra el mundial desde nuestro continente.
Potreros, canchas, estadios, cultura, pueblo y euforia. Mundial de fútbol es fiesta que se graba en la memoria. Unidos hoy por el fútbol que nos trae su alegría.
Estamos haciendo historia en América Latina. Estamos haciendo historia en América Latina.
Cuando el mundo está al revés, mejor pegarle de zurda con un bombazo que aturda y que defina en un gol. De zurda, vamos a pegarle de zurda y a celebrar esta fiesta hasta que salga el campeón. Y a celebrar esta fiesta hasta que salga el campeón.
El mundial hoy mira al sur, a la izquierda del planeta, todos con un ideal, con caño y toque y gambeta, sueños en forma de gol y el pueblo como bandera.
Hoy celebramos la copa con la patria grande entera.
Hoy celebramos la copa con la patria grande entera.
Cuando el mundo está al revés, mejor pegarle de zurda con un bombazo que aturda y que defina.
Bueno, aquí estábamos escuchando una canción que mezcla música, mezcla el ritmo y también mezcla el contenido. El concepto de zurda tiene que ver con una alternativa, algo distinto a lo establecido. Por ejemplo, una mejor distribución de la riqueza en el mundo. Eso también es pegarle de zurda, explicó su compositor, Gustavo Santaolalla. Esta canción, bueno, la canta Gustavo Santaolalla con Gustavo Cordera, Julieta Venegas, y también es producido por Gustavo Santaolalla. Así que de zurda es como el mejor tema de este hecho y compuesto para este mundial, pero en realidad ellos no las compusieron para el mundial, lo hicieron porque le encanta el fútbol,
claro,
y tiene su sentido social también.
Sí,
así
sí,
que,
sí.
Mira, la Julieta Venegas dice, a la vida hay que pegarle de zurda porque siempre está bien agarrar a la gente por sorpresa. Eso es lo que dice la Julieta Venegas.
Buenísimo.
Así que a mí me encantó esta canción y no como las chantas estas de Miguel Piñera, idealmente.
Oye, llegamos entonces ahora sí al final del programa. ¿Qué puedes decir tú al respecto?
He quedado extasiado. Porque ha sido un programa parejito, completo, donde, bueno, tuvimos la ocasión de escuchar muchas entrevistas, cuña, y donde yo la paso muy bien contigo, especialmente donde disfruto haciendo radio.
Por eso me recibes con tecito, con tostadita, sí, y toda
hay que cuidarte.
Ahí está la cosa. Oye, mañana no nos vamos a ver, pero hay que recordarles a la gente y aclararles también que este programa va los sábados de 11 a 2 de la tarde y que de manera excepcional este viernes 6. Pero ahí vamos a estar en conversaciones porque es probable que en algún otro viernes requiramos hacerla de nuevo.
Ah, sí, pues y se repite el sábado, precisamente.
Se repite el sábado.
Y el lunes también.
Ah, entonces mañana vamos a tener...
Zona Sur en positivo.
Sí, Zona Sur en positivo.
El programa de hoy día.
Y el lunes también.
Así.
Todo el rato ahí escuchando mi dulce voz. Y la voz de Sergito.
Bueno, es que igual el contenido que tuvimos es muy importante y es contingente con lo que ha pasado,
sí,
en la zona.
Sí, 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 tienes toda la razón. Bueno, ¿qué me queda por decir? Decirles nuevamente, igual que todas las semanas, que para mí esto es un baño de energía, es una... Ya, el Sergio quiere que lo diga, ¿cierto?
Dilo.
Él quiere que lo diga. Lo voy a decir, pero antes quiero ponerme serio y decir que sin la radio ya en este momento yo creo que ya no podría, disfrutar tanto la vida y tanto todo lo que hago. Ya tú sabes que yo hago mucho, en toda la semana estoy a full, pero sin esta pausa, sin este espacio de libertad, de expresión que tengo acá en la radio, no podría... seguir conviviendo con tanta responsabilidad. Y bueno, yo creo que es lo que le pasa a toda la gente, digamos, sobre todo santiaguina, que vive metida aquí en esta vorágine que estamos viviendo, esta cosa del metro, de la micro, del de los impuestos y el sueldo y las alzas y toda la cosa, y uno necesita un espacio donde poder desahogarse. Bueno, afortunadamente ese espacio yo personalmente lo encuentro acá en Radio San Miguel. Creo que ha sido la mejor elección, el mejor paso que he dado en mi vida, junto con uno o dos pasos más que también agradezco, como por ejemplo el teatro. Y contenta, pues contenta de poder sentirme cerca de ustedes, auditores, y seguir sintiendo estas ganas de expresar, de contar, de decir, de locutear.
Así es.
Además que tú me caes.
He dicho.
He dicho caso cerrado. Además que tú me caes la raja. Y además tengo que decirlo, como todas las semanas, chicos, esto es una eyaculación de ideas.
Ha sido un orgasmo de placer.
Es una eyaculación de ideas. No, pero la figura que yo quiero utilizar cuando digo eyaculación es que es una explosión de algo que tenía guardado durante toda una semana y yo tengo que expulsarlo, ¿cachai? Entonces, a eso es lo que me refiero, no el lado erótico que tú ves en todo, Sergio. Es una cuestión más etérea, más espiritual.
Como que voy a tener que ir a un psicólogo.
Sí, tú todo lo transformas en aquello. Ya, entonces nos encontramos. Bueno, mañana nos escuchan en Radio San Miguel.cl o en el 107.1. Si estás cerquita de acá de San Miguel, de 11 a 2 nuevamente, para que nos escuchen.
Exactamente, y a partir de, bueno, de hace dos semanas atrás, nos pueden escuchar también a través de los celulares, digitando www.radiosanmiguel.cl, en las casas, en la calle, en los autos, en todos lados nos escuchan, porque estamos presentes a través de internet, estamos presentes a través de nuestra señal abierta, porque somos la nueva onda comunal, una señal con actitud. Chao, Solcita.
Chao,
Solcita. Muchas gracias.
Oh, y llegamos al final de un nuevo capítulo de Zona Sur en Positivo, la nueva forma de comunicación local en Radio San Miguel. Noticias, contactos, música, entrevistas y el buen humor les acompañaron en esta jornada junto a Ceso, Sergio y Sol. ¡Acabó! Zona Sur en Positivo, con lo mejor de lo nuevo.